En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 15 de noviembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, de donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que, sin duda, viene marcada por esa comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante las Cortes Valencianas. Una intervención de 2 horas y media, en la que, pues ha utilizado ese tiempo para, digamos que, en fin, exculparse a sí mismo, aunque en un primer momento parecía que asumía una cierta responsabilidad, pero ha utilizado esas 2 horas y media para exculparse a sí mismo. Esto es el momento en el que admitía algún cierto grado de responsabilidad.
Aún así, ya he dicho que no voy a eludir ninguna responsabilidad. Hay quien encuentra alguna utilidad en parapetarse tras una trinchera de interpretaciones competenciales, normativas específicas y letras pequeñas de reglamentos y leyes para no hacer autocrítica sobre su gestión o su falta de ella. No voy a ser yo ni el Consell que presido. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien, pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que jamás se vuelvan a repetir.
Emplear un discurso de 2 horas y media para escudarse en que la información que le llegó fue mala, insuficiente, y que, claro, esto al final resulta difícil creer o creerse estas peticiones de disculpas. Fíjense que, de hecho, pasa por encima de ese momento en el que esa, o de esa comida a la que él tiene con la periodista, y llega a decir incluso que llega tarde a la reunión por culpa del tráfico.
Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando.
Fíjense,
a pleno rendimiento.
El tráfico. Pero eso sí, no sabemos por qué o qué pasó en esas 2 horas. Lo que sí sabemos es que la culpa de todo la tiene un fallo generalizado del sistema.
Por eso, ahora es el momento, pese a que todavía queda mucho por hacer y la emergencia aún sigue en marcha, de empezar a rendir cuentas. Señorías, es legítimo preguntarse si la respuesta a las solicitudes de ayuda y a la coordinación necesaria entre instituciones fue la adecuada en tiempo y forma ante la gravedad de la situación. Y por supuesto, y como resumen de todo ello, es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. Y para esto último, señoras y señores diputados, sí tengo la primera respuesta. No lo hice.
Pues miren, 2 horas y media de intervención para no tomar decisiones, para no asumir responsabilidades, para decir que llegó tarde por el tráfico y para decir que falló el sistema entero. ¿Saben la conclusión a la que llego yo? Que, en fin, si todo depende de Carlos Mazón, la culpa
fue del cha-cha-cha.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine, de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Vamos a contar los titulares económicos de la semana.
La Comisión Europea mantiene en el 0,8% su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona para este año, aunque rebaja una décima hasta el 0,9% el de la Unión Europea. De cara a 2025, el Ejecutivo Comunitario también espera que el PIB del área del euro suba un 1,3% y un 1,6% en 2026.
Para España, la Comisión mejora sus previsiones de crecimiento del PIB en 9 décimas para 2024 hasta el 3% y en 4 décimas para 2025 hasta el 2,3% en comparación con sus estimaciones del pasado mayo. Bruselas mantiene además su proyección de que España reducirá su déficit público al 3% del PIB este año, según marcan las reglas fiscales europeas, aunque advierte del riesgo de que esta proyección varíe en función del gasto público nacional que sea necesario para abordar el impacto de la DANA.
El IPC repunta en octubre al 1,8% interanual, tres décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y el gas y de los carburantes y lubricantes. La inflación subyacente se sitúa en el 2,5% interanual, una décima por encima de la de septiembre. El grupo que más destaca por su influencia en el aumento de la tasa anual es la vivienda, con una variación del 4,2% debido a la subida de los precios de la electricidad y el gas frente a la bajada en el mismo mes de 2023.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un segundo decreto por 3.765 millones para los afectados por la DANA, que incluye 110 medidas. Entre ellas, extiende las ayudas por daños a los propietarios de viviendas que no vivían en ellas, pero que las tenían arrendadas, y anticipos inmediatos de las ayudas. Además, ha anunciado la extensión del Código de Buenas Prácticas Hipotecario que se firmó durante la pandemia. Se extienden también los ERTE por fuerza mayor a empresas fuera de la zona más afectada y permisos laborales retribuidos.
PSOE y Sumar han pactado un paquete fiscal en el que se mantiene el impuesto a la banca, pero se suprime el de las energéticas. Se incrementa el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros e impone nuevos impuestos medioambientales al transporte de lujo. Incluye también gravar a las viviendas de uso turístico con un IVA del 21% y poner impuestos a los seguros de salud privados.
No obstante, el gobierno no tiene los apoyos suficientes para aprobar el paquete fiscal, por lo que ha pospuesto en dos ocasiones su votación esta semana. Esquerra, Bildu y Podemos insisten en la necesidad de hacer permanente el gravamen a las energéticas, algo a lo que se oponen tanto Junts como el PNV.
Ante este contexto, el Partido Popular se ha ofrecido a apoyar el proyecto de ley que transpone a la legislación española el impuesto del 15% a las empresas multinacionales siempre que nos añadan nuevos tributos.
Sin embargo, si el paquete fiscal sale adelante, las dos grandes OCIMIs del IBEX 35, Merlin y Colonial, manejan entre sus opciones abandonar España si finalmente el gobierno decide suprimir el régimen de OCIMIs del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuesto de sociedades frente al 25% de tipo general.
Los funcionarios han salido a la calle para protestar contra la inactividad absoluta del gobierno en las negociaciones para la asistencia sanitaria de Muface. Lo hacen después de que las compañías aseguradoras hayan decidido no acudir a la oferta de licitación actual. Además, piden también una subida salarial, mejores condiciones laborales y más empleo público.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pasa la OPA del BBVA al Banco Sabadell y al Banco Sabadell a la fase 2 para profundizar más en el análisis de la información. Desde el Sabadell piden participar en este análisis, mientras que desde el BBVA confían en que la OPA pueda salir adelante, aunque amenazan con retirarla si no se mantiene el potencial de creación de valor.
La Comisión Europea multa con 798 millones de euros a Meta, la empresa matriz de Facebook, por vincular de manera ilegal los datos de los clientes de la red social con su servicio de anuncios clasificados.
Y hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en el talento joven y hablamos en la lista 111 de Nova Talent.
El Balance de la Economía.
Pues hoy tenemos con nosotros a Ramón Rodríguez, cofundador y director de operaciones de Nova Talent. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por invitarme.
A ti. A ver, en Nova Talent habéis sacado una lista que se llama Nova 111, con la que queréis contribuir a frenar la fuga de talento. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Pues sí, la Nova 111 es una lista donde buscamos identificar a los 111 jóvenes profesionales con más talento de España, menores de 35 años, ¿no? El objetivo de la lista es, por un lado, identificarlos, pero también conectarlos y acelerar sus carreras profesionales, ¿no? Lanzamos la lista a finales de 2020 por primer año. Era un momento de muy malas noticias en nuestro país, pues quizá un poco como ahora, ¿no? Con lo que estamos viviendo en Valencia, donde, bueno, pues mucho mensaje negativo, ¿no? Entonces pensamos que era una oportunidad muy chula de poner en valor el talento brutal que tenemos, que no tiene nada que envidiar al talento de otras geografías que quizás se lo creen un poco más que nosotros, ¿no? Pues los anglosajones, los americanos, ¿no? Pues se venden mejor, pero en España tenemos un talento brutal, entonces con ánimo, pues, de por un lado identificar ese talento y por otro lado de potenciarlo y contar las buenas historias, pues sacamos esta lista que luego hemos replicado también con estudiantes. Entonces ahora buscamos tanto los 111 jóvenes profesionales menores de 35 con más talento de España, como también los 111 estudiantes con más talento de España de cualquier tipo de estudios.
Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de formar parte de esta lista?
Pues en primer lugar, evidentemente es un beneficio de marca personal, ¿no? El ser reconocido como ganador de esta lista pues tiene un prestigio, porque es muy complicado. Recibimos miles de candidaturas cada año de gente muy buena y por lo tanto ser de los 111 seleccionados pues constituye un sello de calidad que va a ayudar en la proyección profesional de los ganadores y que les va a ayudar a conseguir mejores trabajos, a crecer más rápido en sus carreras, y que en ese sentido, ¿no?, tiene un beneficio de marca personal. Pero quizá esta lista es única respecto a otras listas que no hemos inventado, ¿no? Las listas de talento ya existían, en cuanto a que no solo te da esa marca personal, sino que además hay un beneficio más tangible de desarrollo de carrera, ¿no? Los ganadores de la lista durante un año pasan a formar parte de la Red Nova de forma gratuita y preparamos un programa de aceleración de carrera donde les vamos a ayudar fundamentalmente a conectar con gente relevante para ellos, porque como sabes, quien conozcas, ¿no?, quién está en tu red de contactos, determina hasta el 80% de tu potencial profesional.
Bueno, seguro que ya hemos levantado la curiosidad de algún oyente. ¿Cómo podrían participar en la lista?
Pues cualquiera que nos escuche puede formar parte de la lista y aplicar. Es una lista en el sentido que busca ser meritocrática, abierta a cualquiera que quiera postularse, tanto sean ya miembros de la Red Nova como no. Para todos ellos lo que tienen que hacer es entrar en nuestra web, que es www.novatalent.com. Nova es con V, novatalent.com/111, y ahí van a poder postularse. El proceso de selección es un proceso que tiene lugar en nuestra plataforma y en el que les vamos a pedir en primer lugar que nos manden su currículum y su perfil de LinkedIn si lo tienen, donde vamos a evaluar la parte de sus experiencias. A los estudiantes les pediremos además las notas de la carrera y que hagan unos test, y luego a todos les pediremos una entrevista competencial en inglés, donde se van a grabar respondiendo una serie de preguntas con las que vamos a intentar inferir sus competencias, ¿no? Pues habilidades de trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, etcétera. A partir de ahí, nosotros desde el equipo de Nova hacemos un prefiltrado donde elegimos finalistas en cada una de las 11 verticales, ¿no? Cada una de las listas está conformada de 11 verticales que nos permiten dotar a la lista de una diversidad importante, ¿no? Pues, por ejemplo, los estudiantes, cada vertical es un área del saber. Pues, por ejemplo, tú eres periodista o yo soy ingeniero, pues estaríamos en verticales diferentes, ¿no? Entonces, nosotros elegimos esos finalistas por vertical y luego contamos con un jurado de empresas partner y de expertos del área de recursos humanos que nos van a ayudar a elegir a los ganadores, ¿no? Y aquí venimos acompañados de empresas de primerísimo nivel, pues está Naturgy en el área de ingeniería, está Fiverr, que es una startup de alto crecimiento, tenemos a Cunef, tenemos a Lie, tenemos a Unilever, que nos acompañan para elegir dentro de cada una de las verticales a los ganadores.
¿Y qué criterios usáis para elegir a estos ganadores?
Pues los criterios es un poco lo que te comentaba, ¿no? Vamos a buscar entender tanto qué han hecho, ¿no? Inferimos su potencial en parte a través de sus experiencias previas, tanto experiencias académicas como profesionales como internacionales. Y por otro lado vamos a medir sus competencias, ¿no? Su potencial profesional a través de las competencias. Al final el perfil que gana suele ser un perfil muy redondo, ¿no? Ahora si quieres comentamos alguno de los ganadores de años pasados, pero el perfil típico ganador de la Nova 111 es una persona que típicamente le ha ido muy bien en la universidad, tenía muy buenas notas. Una persona que ha tenido experiencias profesionales y que habla idiomas, mínimo inglés muy bien, pero típicamente un tercer o incluso un cuarto idioma. Personas que casi siempre han trabajado en compañías de primer nivel, en puestos relevantes y que han crecido rápido en sus carreras. Y además suelen ganar personas que tienen un deseo, un interés de tener un impacto positivo en la sociedad más allá, ¿no? Entonces se valora mucho experiencias de voluntariado, tenemos emprendedores sociales y gente que de alguna forma pues no se conforma con, oye, tener carreras profesionales muy buenas y ganar mucho dinero, que también, que está muy bien, sino que además pues quieren contribuir con un impacto positivo en la sociedad.
Cuéntanos precisamente esos ganadores que ya han estado en la lista 111, algunos así que más te hayan marcado.
Bueno, pues hay muchos, ¿no? Pero por decirte algunos de los que han sido reconocidos, pues por ejemplo recuerda Leire Larracochea, que fue ganadora, si no me equivoco, en el año 2021, fue la ganadora absoluta de la lista, ¿no? Digamos que hay 111 ganadores, pero elegimos a uno que, por lo que sea, pues ha brillado de una forma especial. Leire es una abogada que tiene una carrera brillante en Cuatro Casas, estudió el LLM en Harvard y que luego ha fundado y es presidenta de una fundación Pro Bono España, desde donde hacen proyectos pro bono para personas que no se lo pueden permitir y para darle servicios de servicios legales de primerísimo nivel, ¿no?
Sí.
Jurídicos, eso es. Entonces yo creo que Leire es un ejemplo, ¿no? Que combina muy bien lo que decíamos, una carrera profesional brillante, un mínimo de tener un impacto social, una vertiente internacional. También tenemos muchos emprendedores, pues por ejemplo, el año pasado el ganador absoluto fue Ignacio Moreno, alias Gulli, que es como le gusta que le llamen, que es el cofundador de una empresa que se llama Capchase. Capchase es una de las startups que más está creciendo en España, dentro de poco será ya unicornio, ¿no? Ya tendrá una valoración superior a los 1,000 millones de dólares. Y lo que hacen es una especie de banco, ¿no? Hacen factoring para empresas de software y les está yendo fenomenal y, bueno, es un emprendedor fantástico. Y además, Gulli ha fundado ahora una ONG, una fundación, con la que ayudan a ingenieros españoles a irse a trabajar a Estados Unidos a empresas americanas de primer nivel, ¿no? Para que entiendan un poco pues cómo se trabaja en Silicon Valley y luego puedan traer ese conocimiento y ese tipo de compañías a España, que es lo que él pudo vivir a través de una experiencia allí en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que tanto Leire como Gulli representan muy bien el talento que buscamos.
Bueno, además no solo hacéis esta lista en España, también hay listas en otros países de Europa, ¿no?
Eso es. La compañía Nova es una compañía global. Estamos presentes por ahora en 4 mercados, en España, en Suecia, en Italia y ahora también en Reino Unido. Y entonces en todos los mercados donde estamos hacemos esta lista, que es como nuestro buque insignia, ¿no? A través del cual, por un lado, adquirimos talento muy bueno para la comunidad Nova, eso por un lado, pero también es un producto de marca empleadora muy chulo para aquellas compañías que te mencionaba que quieren posicionarse como referentes de cara al talento joven, ¿no? Que les preocupa contratar talento muy bueno. Y en ese sentido, bueno, pues ya estamos en esos 4 países y si todo va bien, en 2025 nos gustará lanzar incluso un par más. Estamos empezando a mirar a Alemania y Francia como posibles mercados.
Bueno, decíamos al principio que el objetivo principal es frenar la fuga de talento. ¿Por qué crees que nuestros profesionales se van de España?
Bueno, pues eso es un problema endémico que tenemos, ¿no? Tenemos un tejido empresarial y económico que no absorbe el talento que producimos. Esa es la triste realidad, ¿no? Al final no tenemos suficientes compañías de un tamaño grande y suficiente industria que generen puestos de trabajo cualificados como para retener todo el talento que producimos, ¿no? Decíamos al principio, no tiene sentido pensar que el talento de media que nace en Estados Unidos o en Francia o en Reino Unido sea más o menos talentoso que las personas que nacen en España, ¿no? Por estadística, más o menos seremos igual de talentosos a nivel bruto. Lo que ocurre es que esos tipos de mercados tienen tejidos económicos que son más capaces de absorber el talento muy cualificado, ¿no? Los ingenieros, los médicos, los abogados, etcétera. Y nuestro tejido empresarial español, pues no es capaz a día de hoy de absorber todo el talento que producimos y por eso somos un exportador neto. Yo la última cifra que tenía es que en los últimos 10 años creo que eran del orden de 80.000 los perfiles cualificados de ingeniería y ciencias de la salud que habían emigrado, ¿no? Lo cual es una triste noticia para el futuro de nuestra economía, porque si esos ingenieros se asientan en otros países, pagan sus impuestos en otros países, construyen sus compañías en otros países, generan puestos de trabajo en otros países, y es una pena, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues desde Nova queremos contribuir a, por un lado, dar visibilidad e identificar este talento para que ese talento pueda tener mucho recorrido y buenas carreras en España, con la esperanza de que eso pues genere puestos de trabajo y riqueza en nuestro país.
¿Se te ocurre alguna otra medida que se pueda hacer para atraer este talento a España? Ya no desde una empresa, desde el gobierno o otras instituciones.
Claro, yo creo que aquí el tema fiscal es clave, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de Irlanda ha sido tremendo. Irlanda tenía un PIB per cápita, si no me equivoco, menor al de España hace apenas 15 o 20 años. Y ahora es el PIB per cápita más alto de Europa, si no me equivoco, de la Unión Europea al menos, o uno de los más altos. Y eso ha sido porque han tenido una política fiscal muy muy beneficiosa para las grandes tecnológicas americanas que han puesto sus sedes europeas en su mayoría en Dublín. Entonces ahora mismo Dublín es un foco de atracción de talento, ya no solo irlandés, sino que al revés, los españoles se están yendo a Dublín a trabajar, ¿no? Cuando hace 20 o 30 años sería impensable en un país que a priori era menos poderoso en ese sentido, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para limitar las barreras fiscales a las compañías tecnológicas que atraen mucho talento va a ser muy positivo y va a dejar dinero en las arcas del Estado, aparte de atraer este talento. Y, por supuesto, también todas las leyes que ya han surgido algunas para repatriar el talento que quizá ha tenido que emigrar, pero que a largo plazo quiere vivir en España, porque eso es una realidad, ¿no? La gente muy buena, si puede vivir en España, prefiere vivir en España. En España se vive súper bien, es una ventaja competitiva. Entonces, todo lo que podamos hacer para que a estas personas, si bien van a ganar salarios inferiores, al menos que fiscalmente, ¿no?, el salario neto que les queda en el banco pueda competir, creo que a igualdad de condiciones todos los españoles se van a volver a España por calidad de vida. Por tanto, eso es el tipo de medidas que debemos intentar adoptar.
Sí, porque realmente los jóvenes somos una generación un poco maltratada, ¿no? Hay unas condiciones laborales muy precarias, un acceso a la vivienda que está muy complicado, incluso se nos llama también la generación de cristal, y encima ahora mencionabas antes la Dana de Valencia, hemos visto que en ningún caso es así, que son los primeros en salir a la calle, en ayudar y en todo lo que puedan hacer.
Yo creo que eso es una percepción errónea, ¿no? Si yo miro la contribución social que hacen las personas que forman parte de la Red Nova, no solo de la lista, sino del conjunto de la comunidad, en un porcentaje altísimo, te diría que 70-80% son personas que están comprometidas socialmente con algún tipo de causa, es decir, que donan tiempo o dinero a causas sociales, ¿no? Por lo tanto, creo que sea la generación de cristal, yo creo que es un poco mentira. Creo que es la excusa fácil, ¿no? Que quizá otras generaciones han querido poner en esta generación, que sí que es más demandante en otros temas, pero creo que es más demandante con razón, ¿no? Es decir, había algunos problemas de la estructura de las relaciones laborales, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Pues mucha rigidez, mucho presencialismo, ¿no? Que las generaciones jóvenes, pues hoy han puesto sobre la mesa que quizás son más productivas desde casa y muchas compañías están dando cuenta de que es verdad. Por lo tanto, yo no creo que sea una generación de cristal, yo creo que es una generación que con la DANA está demostrando que está más comprometida o igual de comprometida que otras generaciones, simplemente que es diferente, y las compañías lo que tienen que hacer es aprender a adoptar y a abrazar esa diversidad, porque igual que, oye, pues quizás son menos fieles, puede ser, que no estén 20 años en la misma compañía, sí que son quizá pues más rápidos a la hora de adaptar nuevas tecnologías y puedan ser, no es una generación más preparada educativamente, eso no hay duda, y por lo tanto van a ser empleados también más productivos.
¿Qué le dirías a los jóvenes y a los estudiantes para que se animen a participar en esta lista? Porque claro, escuchándote a ti y a los ganadores igual dicen, bueno, pues yo no soy, puede que no sea tan brillante o no me considero tan brillante como los perfiles que acabas de comentar.
Bueno, yo creo que lo primero es que, claro, yo he dado el nombre de las dos personas como quizá que más admiro, de las que más admiro, ¿no? Por tanto, no todos los ganadores son del nivel de excelencia o de haber conseguido tantas cosas tan jóvenes como Guli y como Leire. Yo les diría que no hay nada que perder, porque realmente, efectivamente, es difícil que seas de los 111 ganadores, pero lo peor que te puede ocurrir es que hagas el proceso suficientemente bien como para que puedas entrar en la Red Nova, ¿no? Digamos que ganan 111, pero luego hay muchos más que demuestran un nivel de calidad o de competencias, ¿no? De potencial suficiente para entrar a la Red Nova. Les invitamos a formar parte de la red y el formar parte de la red va a tener una serie de beneficios para ellos brutal a nivel de desarrollo de carrera, ¿no? Por tanto, cualquiera que nos escuche, oye, el no ya lo tienen, todo lo que puede ocurrir son cosas buenas y como entren en Nova o incluso como entren en la lista 111 va a haber un mundo de oportunidades que se va a abrir a través para ellos, ¿no? Yo siempre digo que las carreras profesionales son bolas de nieve. Si uno las arranca bien, son fáciles de seguir. Si uno no las arranca bien, son más difíciles de remontar, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona joven que nos escuche, que aproveche la oportunidad porque, oye, uno nunca sabe si va a salir cara y si sale cara, hay muchas oportunidades muy chulas para ellos.
¿Cuánta gente se presenta a las listas?
Pues en torno a, el año pasado tuvimos en torno a 2.000 estudiantes y en torno a 1.500 profesionales. O sea que tampoco es que sea imposible, ¿no? Hay un 5-10% de probabilidades de ganar y más todavía de formar parte de la red, ¿no? Evidentemente hay un autofiltro, ¿no? Habrá personas que nos escuchen que directamente no les va a interesar nada y, oye, esto no es para mí. Pero a poco que la persona tenga una cierta curiosidad, oye, es un yo creo que no hay que tener duda en aplicar. Yo les animo a hacerlo porque nada malo puede ocurrir y todo es potencialmente muy positivo.
¿Qué plazos manejáis para esta convocatoria?
Pues esto tiene que ser rápidos. La convocatoria se acaba el día 30 de noviembre, que es dentro de apenas 2 semanas. Así que, bueno, pues les animo a hacerlo ya. No se tarda mucho. El proceso online dura en torno a 20-30 minutos. Lo pueden hacer en pequeñas partes, pero típicamente lo más sencillo es hacerlo de una tirada. Y bueno, pues hasta
el 30 de noviembre. ¿Y cuándo se presentan los ganadores?
Entonces, el 30 de noviembre comienza el proceso donde desde el equipo de Nova evaluamos las candidaturas, elegimos los finalistas hacia final de enero y la lista de estudiantes se presenta en marzo y la de profesionales en abril. Se hace pública y luego una gala de entrega de premios muy chula que tiene lugar, pues una en la Torre del IE, el otro en CUNEF, bueno, es muy muy guay, con las empresas partner, en fin, y eso tiene lugar ya en finales de mayo.
Pues a ver si nuestros oyentes ayudan. Ya para terminar, ¿cómo ves Nova Talent en el futuro?
Bueno, pues Nova es una compañía que ya vamos a cumplir 5 años, ahora en el año 2020, y estamos en un proceso de expansión acelerada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las perspectivas son muy buenas. Parece que, oye, pues con mucha dificultad, ¿no? Como cualquier negocio nuevo, hemos encontrado el camino y hemos encontrado la forma de aportar valor. Y ahora mismo estamos inmersos en un proceso de expansión internacional, ¿no? Arrancamos en España y en Suecia, luego abrimos en Italia, ahora este año hemos abierto en Reino Unido y bueno, pues nuestra ambición es de crear una comunidad global, una especie, pues, para el que no nos conozca, de alternativa a LinkedIn para el perfil más cualificado, donde haya conexiones de menos ruido y más calidad. Entonces, bueno, una red social profesional alternativa a LinkedIn, y la verdad es que la gente por ahora, los 24.000 miembros que tenemos, pues está muy contento, y ojalá, en lugar de 24.000, ¿no?, dentro de unos años volvamos aquí a contarte y sean, oye, 100.000 o más.
Seguro que sí. Ramón Rodríguez, cofundador y director de operaciones Nova, de Nova Talent, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias, Lorena.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues este viernes, en nuestro Cajón Desastre, vamos a hablar de animales, de mascotas, de perros, bueno, perros y de gatos, pero sobre todo de perros. Inke Marx, buenas noches.
Hola, Federico, muchas gracias por invitarnos.
Encantado de estar aquí, de haber recibido también a Sisu, que es un precioso labrador marrón que está aquí a mis pies. Y Inke, vamos a hablar de algo... por lo que tú estás haciendo una campaña muy especial, no solo aquí en España, sino en toda Europa, y es que nos acostumbremos en las empresas a tener mascotas.
Efectivamente.
¿Y esto por qué?
Tiene muchísimos beneficios que creo que mucha gente o muchas empresas no son conscientes.
Por ejemplo, ¿en qué favorece el tener una, llevar a tu perro a la empresa, a tu puesto de trabajo?
Bueno, yo creo que para empezar nosotros distinguimos entre tres beneficios, ¿no? Puede ser el beneficio para el empleado, que es el dueño de la mascota, vale, para los empleados en global, para la empresa y para la misma mascota. Yo creo que para el dueño está muy claro, porque puede llevar su mascota, es mucho más fácil organizar tu vida si tienes la opción de llevar el perro a la oficina si te hace falta. Para la mascota también está bastante claro, especialmente si tienes perros que son animales muy sociables y no les gusta estar mucho tiempo solos, ¿no? En vez de tener una jornada larga y el perro está solo en casa, llevártelo a la oficina, pues puede ser muy beneficioso para el perro. Yo creo que lo que desconocen muchas empresas es el beneficio que puede tener tener una política, digamos, dog-friendly, ¿no? Amistoso con los perros, que integra a los perros en la vida laboral. Muchas empresas desconocen los beneficios que pueden tener, que al final, al tener un perro en la oficina o permitir perros en la oficina, se reduce muchísimo el estrés, crea un ambiente mucho más relajado, mucho más cooperativo, y eso no es porque lo digo yo. Realmente hay estudios científicos sobre temas, por ejemplo, el acariciar a un perro libera endorfinas y oxitocina, que baja el ritmo cardíaco, que tú te relajas, ¿no? O sea, que es un efecto comprobado científicamente. Y al final, si tú en un trabajo tienes mucho estrés o tienes momentos tensos, tener una mascota alivia muchísimo estas situaciones. O salir 5 minutos a pasear, levantarte de tu escritorio, moverte un poquito, aunque sean 2 minutos. Eso al final, yo creo que la cooperación, la vida laboral en la oficina ayuda muchísimo. Y la salud, por supuesto, que yo creo que ¿cómo es la regla? El levantarte cada 20 minutos del escritorio, algo así, ¿no?
¿Sí?
Pues con un perro te sale mucho más fácil.
Hombre, claro, evidentemente, sobre todo porque además al perro hay que sacarle y darle un paseíto, eso sí, en medio de la jornada.
Sí. No, a ti te conviene y al final al perro le conviene.
Claro, entiendo que esto... vamos primero, es decir, esto lo estás moviendo aquí en España, pero este movimiento no es solamente aquí en España, está en prácticamente en toda Europa.
Yo creo que en España es una pena, pero es donde menos, porque creo que aquí todavía las empresas ni siquiera entran en valorarlo muchas veces. En otros países, y normalmente Escandinavia, Alemania, los más nórdicos, están más acostumbrados. En Alemania, aproximadamente, bueno, es que es difícil tener una estadística fiable, pero aproximadamente el 10% de las empresas tienen una política, y tienen una política dog-friendly. Con una política quiero decir, no es que el dueño lleve su mascota, pero que realmente hay una política implementada, bajo qué reglas y cómo la gente puede trabajar. traer su perro a la oficina, uh-huh. ¿no? Hay asociaciones que promueven eso, hay cursos para integrar a los perros en las oficinas, uh-huh. porque no es trae el perro y ya está. Eso realmente requiere un poco de preparación
sí,
para los empleados,
lógico.
Para el perro, para el entorno. Uh-huh. Entonces, eso sí, hay profesionales que te uh-huh. pueden ayudar. Si tú eres una empresa y quieres implementarlo, que te pueden ayudar. Y pues lo he dicho, en el norte de Europa está mucho más común uh-huh. que en el sur, digamos. Uh-huh. Y luego depende un poco de las industrias, ¿no? Hay industrias que son mucho más tradicionales, que a lo mejor cuesta un poquito más. Y muchas veces las partes más creativas, como un despacho de una agencia de publicidad uh-huh. o un despacho de arquitectura, suelen ser sitios donde es más habitual encontrar perros en la oficina que a lo mejor en un despacho de abogados.
Uh-huh. Yo sé que tú vas no solamente aquí en España, sino fuera, en otros países, das charlas sobre esto.
Uh-huh.
¿Cómo lo tienes organizado? O sea, ¿quién te respalda? ¿Quién más está detrás? ¿O lo estás haciendo tú sola?
Sí, a ver, nosotros, por una parte, nosotros uh-huh. estamos muy muy integrados en el mundo mascota, ¿no? Digamos, uh-huh. porque en Moesa, nosotros al final trabajamos con mascotas, para mascotas, hacemos productos para mascotas. Para nosotros está en nuestro ADN,
uh-huh.
eso para empezar. Entonces, entendemos muy bien este mundo, entendemos muy bien las mascotas, entendemos muy bien los dueños de las mascotas. Ahora, por otra parte, yo me he formado con una asociación alemana,
uh-huh.
lo voy a decir en alemán y luego lo traduzco,
vale. uh-huh.
se llama Bürohunde, que quiere decir básicamente perro de oficina,
uh-huh.
y eso es una asociación que ayuda a personas y a empresas a aprender cómo se puede implementar una política que funciona en una empresa. Ya da igual si es una empresa pequeña o grande, es que hay soluciones para todo, cómo implementarlo con éxito, ¿no?
Uh-huh.
Para que realmente tenga beneficios para las personas, para los perros y para la empresa, porque al final es un entorno laboral, no uh-huh. queremos cambiar y hacer una empresa una guardería de perros, eso no es la intención, ¿no?
Uh-huh.
Eso tiene que ser beneficios para todos.
Moisa, por cierto, es tu empresa
sí.
dedicada a la alimentación
sí.
y productos para mascotas. Sí.
Efectivamente, uh-huh. y tenemos una política dog friendly, uh-huh. por supuesto.
Obvio,
nuestros
claro.
perros vienen a la oficina y bueno, nosotros yo creo que somos un caso de éxito, somos una empresa pequeña, uh-huh. pero quien viene a nuestra oficina y nuestra tienda pues verá que funciona de maravilla, uh-huh. los perros están tranquilos, es un ambiente laboral, la gente trabaja, mucha gente dice, pues, ¿se distrae mucho? Pues no, realmente no, porque los perros están muy tranquilos, están uh-huh. acostumbrados a estar, están tumbados, no hay ladridos, no hay lo que a veces la gente se espera que podría ocurrir. Entonces yo creo que somos un ejemplo de éxito, cómo puede funcionar bien implementado. Y uh-huh. lo dicho, somos pequeños, pero eso se puede extrapolar a una empresa mucho más grande.
Uh-huh. Vale, vamos con algo que me has dicho antes, me parece que es fundamental. Evidentemente esto no se trata de, hoy voy a llevar a mi perro a la oficina. No.
Eso es un éxito al fracaso.
Claro, vale, esto sí. hay que organizarlo, uh-huh. hay que prepararlo y hay que educar tanto a los empleados como a los perros.
Educarlos y involucrarlos también,
uh-huh.
porque siempre tiene que ser, al final tiene que ser para el beneficio de todos quiero decir, para la empresa, los uh-huh. empleados y el perro. Si uno va perdiendo, no puede ser. Por ejemplo, no puedes ignorar si alguien tiene alergias
uh-huh.
o si alguien tiene miedo o simplemente no le gustan los perros. No
ya.
le puedes obligar
uh-huh.
a que tiene que enfrentarse a un perro en su uh-huh. día a día. Eso no puede ser. Entonces hay que buscar soluciones, ya sean zonas, por ejemplo, una empresa más grande, a lo uh-huh. mejor habilitas una entrada, un ascensor para los perros. A lo mejor los perros en la oficina no entran. A lo mejor cuando tú tienes una reunión, pues tu perro tiene que quedarse en el sitio. Pues hay mil soluciones, pero eso es muy personal o muy individual, digamos, para cada empresa, ¿no?
Uh-huh.
Porque cada empresa es un mundo. Y yo creo que es muy importante prepararlo bien, implementarlo bien, involucrar a la gente, tanto los que están a favor como los que están en contra. Y que es muy importante, no todas las empresas valen y no todos los perros valen. Y hay que ser muy sincero y no insistir si, por ejemplo, sé que mi perro puede tener problemas con personas o con
ya.
otros perros,
uh-huh.
pues a lo mejor mi perro no es apto para ir a la oficina.
Uh-huh.
O a lo mejor tengo que hacer un curso para que se adapte y que funcione mejor.
Uh-huh.
Y a lo mejor antes de la primera vez que llevo a mi perro a una
sí.
jornada normal,
uh-huh.
pues vengo por la tarde cuando hay poca gente que se acostumbre, ¿no?
Uh-huh.
Pues hay mil fórmulas y hay que prepararlo bien y simplemente...
Vale, lógicamente hay que haber unos procesos de adaptación,
sí,
obviamente.
Sí.
O sea, esto no es de pronto un día llego a las 8 de la mañana y me voy a las 9 de la noche y dejo ahí al perro todo el día en la
sí,
oficina.
Sí, no, y pretendo que yo uh-huh. me siento a trabajar y el perro
uh-huh.
esté quieto.
Uh-huh.
No, porque al final tú le transportas a un entorno que no conoce, que está inseguro, tiene que reconocerlo, y lo suyo es, por ejemplo, ir el día anterior, o dos días, o tres días. Es que hay perros que son más fáciles, que son todoterrenos, y otros que son más nerviosos, ¿no? Pero el perro reconoce el entorno, y ya la siguiente visita va a estar muchísimo más tranquilo.
Por ejemplo, se podría quedar aquí toda la tarde, tranquilamente. Sí. Está aquí estupendamente tumbado a mis pies y no dice nada.
Le das cinco minutos más y empieza a roncar. Sí, pero porque está acostumbrado. Claro. Entonces, él ve que yo estoy sentada, que no le presto atención, entonces él sabe que no es su momento. Entonces, los perros también son animales muy empáticos. O sea, ellos ven cómo tú te compartas y al final aprenden lo que quieres de ellos, ¿no? Eso es un aprendizaje, creo que también para el dueño, porque yo, la primera vez que llevo un perro a la oficina, yo estoy muy nerviosa.
Claro.
Claro, entonces el perro también lo nota. A la siguiente ya estoy más relajada. Entonces, es darle un poco de tiempo... un poco de preparación, y luego también hacer que la gente lo entienda, porque si no va a ser muy complicado, porque eso lo he dicho, es que todo el mundo tiene que estar bien, cómodo. No puedes enfrentar gente que no les gustan las mascotas o tienen alergias, que eso puede dar un serio problema. Tienes que dar un espacio a cada uno, a los perros, a los dueños y a los que realmente no quieren o no pueden tener contacto.
Vale, en una empresa grande quizás eso sea un poco más fácil, porque puedes tener, es más fácil habilitar a lo mejor espacios diferentes para los perros, para las mascotas o para los empleados que no les gusta. Pero una empresa pequeña, aquí, por ejemplo, tampoco es que sea una empresa enorme, entonces tener aquí un perro en Capital Radio sería un poco complejo, ¿o no?
A ver, eso depende, eso es una cosa muy individual. Es posible, pero es verdad que es más complejo en empresas pequeñas. Por ejemplo, si tienes una persona que es alérgica, pues, y tienes una entrada, un espacio compartido, es muy difícil, porque no puedes separar. Entonces, es complicado. Pero yo creo que la clave está en hacer una evaluación sincera y decir, ¿es para mi empresa? ¿Es para mi perro? ¿O no lo es? La respuesta puede ser no. Entonces, no necesariamente todas las empresas están para mascotas. Nosotros hablamos sobre todo de oficinas, ¿no? Pero, por ejemplo, por descontado, sitios donde el perro se puede poner en riesgo, de fábricas de alimentación, ahí no puede entrar por temas de higiene.
Eso es obvio, claro.
Eso ya por descontado. Pero cualquier oficina, yo creo que la gran mayoría encuentras una solución si lo quieres. Lo que sí es, de verdad, hay que ser sincero con la situación, hacer una evaluación, y si la respuesta es no, es no. Pero en muchos casos sí es posible.
Y luego es obvio, es decir, perros que sean agresivos o que tengan un comportamiento con otros perros o con personas que no, eso está claro que no puede ser. No,
efectivamente. Entonces, lo que hacen algunas empresas más grandes, de hecho, nombran lo llaman Chief Dog Officer. Un responsable para, para el equipo canino de la empresa. Entonces, esta gente, ¿qué hace? Por ejemplo, evaluar un perro nuevo que quiere venir a la oficina, revisar, porque, por ejemplo, el tema de vacunas y desparasitación tiene que estar al día, el comportamiento, las zonas habilitadas para perros, que gestiona todas estas partes, ¿no? Eso no es un tiempo no es un trabajo a tiempo completo, pero sí es un puesto que creo que es muy útil, sobre todo cuando tú llevas más perros. Si tienes un perro en la oficina, es muy fácil. Dos, es muy fácil. Pero una empresa grande que a lo mejor puede tener 1,000 empleados, pues mira, en Europa tenemos uno de cada dos hogares en Europa tiene una mascota en su casa. Entonces, si extrapolamos esto a tus empleados, pues casi la mitad de tus empleados va a tener una mascota, y a lo mejor un 10, un 15, un 20% quiere llevar su perro a la oficina. Si tienes 1,000 personas, ya te imaginas lo que te puede generar de perros, que puede funcionar muy bien. Pero tiene que tener un control, tiene que tener unas reglas y una implementación correcta.
Inke, y una vez que el perro ya está en la oficina, hemos hablado antes un poco de esos beneficios que produce el tener al perro ahí. Normalmente el perro, por la experiencia, se acostumbra, se acomoda, se pone a tus pies, se mete debajo de tu mesa y tú sabes que lo tienes ahí, ¿trabajas mejor?
Yo trabajo mejor. Sí, yo he trabajado muchos años con mis perros en casa, y el día que se te alarga la jornada, que tienes alguna entrega que va a estar, de alguna reunión que se retrasa, pues yo me pongo muy nerviosa. Yo, y sé que los otros dueños de perros sí, porque sabes que tu perro está en casa, que ya ha pasado el tiempo, que ya lleva muchas horas. Entonces te pone con mucha presión presión, porque tienes que llegar a casa, darle a cenar, sacarle a pasear. Y eso, pues al final, a mí me da una calma y una tranquilidad que no cambiaría por nada en el mundo. Entonces yo creo que eso también es uno de los grandes beneficios para las empresas hoy en día. ¿Por qué? porque antes la gente trabajaba casi toda su vida en una misma empresa, era muy habitual. Ahora mismo creo que el último informe que he leído de Randstad, sí, que cada 3 a 6 años uh-huh, las generaciones que se incorporan ahora a trabajar se cambian, sí, de trabajo. Entonces, si en tu empresa quieres retener el talento y quieres que la gente se quede, tienes que ofrecer más beneficios, que van más allá de trabajo flexible, home office, uh-huh, que eso ya tenemos todos, un sueldo bueno, pues, y el perro, la oficina dog friendly, es un beneficio, creo que muy interesante para muchas empresas, que cuesta nada o muy poco al uh-huh final a una empresa, y hay empleados, nosotros tenemos empleados que yo creo que uno de los puntos muy fuertes para ellos es que pueden llevar el perro a la oficina. Uh-huh. Que no quiere decir que lo lleven todos los días, a todas horas, siempre. Pero el día que tienen mucho trabajo, que tienen algo, no pueden dejar el perro solo, la tranquilidad que les da que poder llevar el perro, pues yo creo que es una forma muy buena de beneficiar a tus empleados, uh-huh, y también de ayudarles a que se centren en el trabajo y que no se distraigan tan fácil. Porque, vamos, yo lo he vivido muchos años y sé que es muy difícil saber que tienes al animalito en casa, uh-huh, y pues también tienes que cumplir con tu trabajo, ¿no? Y no es que no lo quieres terminar, pero es difícil.
Sí, estás pensando en él y en llego tarde, no le voy a poder sacar, pobrecito, estará, sí, histérico, a mí me pasa.
Sí.
Te lo digo, sí. Estar histérico, perdido, se voy a estar acordando de toda mi familia.
Sí, pues sí, sí.
Y seguramente sí se esté acordando de toda, sí, mi familia.
Es que son animales muy rutinarias.
Claro, porque necesitan su rutina. Pero, claro, yo no sé si hay estudios o no, o se pueden hacer, pero en términos de productividad entiendo que mejora, claro.
Yo no he visto un estudio, me encantaría verlo, uh-huh, me encantaría verlo. Estoy muy convencida que mejora uh-huh la colaboración en la oficina, porque nosotros uh-huh lo vivimos en primera persona. Baja los niveles de estrés, uh-huh, los niveles de absentismo. Yo creo que hay algún estudio, porque recuerdo haberlo visto, sobre el tema de absentismo laboral. Y creo que es un estudio alemán, lo voy a buscar, porque recuerdo, pero estoy muy segura que en estos términos beneficia mucho absentismo, y creo que también el tema de beneficio como empresa, uh-huh, yo creo que es un beneficio nuevo, pero muy, muy interesante.
Uh-huh. Pues, y ahora vamos a los casos concretos. Aquí uh-huh en España hay empresas que hayan implementado ya una política dog friendly.
Sí, ¿sí? Seguro que los hay. A ver, si yo pienso uh-huh en mi entorno, sí, no, aparte de Moisa, claro, nosotros porque uh-huh sí, que no hay otra y no, eso no es negociable, pero si yo pienso en mi entorno, no conozco ninguno, uh-huh, de amigos, de familiares, no conozco ninguna empresa uh-huh donde hay una política dog friendly implementada. Uh-huh. He escuchado que empresas grandes como Google, Amazon o Mars lo uh-huh permiten. Ahora, no lo sé porque no tengo experiencia. Uh-huh. Seguro que las hay, pero yo creo que hay muy pocos.
¿Fuera de España? Sí.
Sí, sí, cada vez más. Yo creo que es un tema que muchas empresas han descubierto, no solamente las empresas, también uh-huh autoridades públicas, ayuntamientos, se suman cada vez más empresas y más oficinas al tema de permitir perros en la oficina. Uh-huh. O sea, yo, mi experiencia al ser alemana, pues tengo el ejemplo más cerca, ¿no? En Alemania yo sé que hay muchos, por ejemplo, en la asociación que he comentado, que es Perros de Oficina, uh-huh, hay más de 400 empresas inscritas solamente en esta asociación y están marcados en un mapa y están marcados como beneficios para los empleados. Yo creo que es una valoración muy buena también para temas best place to work y este tipo de cosas. Yo creo que cada vez lo incluyen más y lo mencionan, y yo creo que, por ejemplo, en las vacantes de empleos yo lo mencionaría, porque hay gente, ¿sí?, que lo valora muchísimo. Uh-huh. Sí.
Fíjate que Sisu se está portando maravillosamente, sí, bien. O sea, es que está aquí, es como una alfombra a mis pies ahora mismo. Y podría estar así todo el día.
Está así,
bueno,
todo el día.
Todos los perros son iguales, eso también es verdad. Pero una vez que les acostumbras, sí, sí lo hacen.
Claro que sí, por supuesto. Uh-huh. Los perros en sí suelen dormir entre 12 a 14 horas al día. Uh-huh. Tu jornada laboral, pues algunos tenemos jornadas largas, pero uh-huh generalmente que un perro esté 5, 6, 7, 8, 9 horas tranquilo, no pasa, sí, nada de nada. Uh-huh. Nada de nada, está tranquilo, descansa y luego sabe cuando sales de trabajar, le vas a sacar, vas a ir uh-huh al parque y ahí es el tiempo de juego. Ellos distinguen perfectamente.
Uh-huh. Oye, cuéntame algo de Moisa. ¿Desde cuándo estáis en el mercado?
Llevamos 4 años. Uh-huh. Nos dedicamos a los complementos nutricionales, o sea, al cuidado de los perros y los gatos. Uh-huh. Intentamos complementar la alimentación base con vitaminas, uh-huh, minerales, productos herbales. Llevamos 4 años y estamos, pues, en España, disponibles en España. Vendemos mucho también en Alemania. Uh-huh. Uh-huh. Al ser alemana, pues, fabricamos en Alemania una parte, otra parte en España. Y, pues, muy, muy contentos porque es un mercado, un nicho que de hecho creo que mucha gente desconoce, aunque uh-huh, cuida mucho a sus mascotas, vemos mucho los juguetes, la comida, los sí, collares, uh-huh, y aunque yo creo que hoy en día cualquier persona tiene complementos nutricionales, uh-huh, magnesio, colágeno, sí, pues
todos tomamos algo de
totalmente, pues para las mascotas también exactamente, uh-huh, porque si tienen, son muy activos, que son jóvenes, uh-huh, o se hacen mayores, pues para cada etapa o para cada caso, puede ser beneficioso de complementar la comida, según uh-huh, según el caso, claro.
Y tenéis complementos tanto de para vitaminas como para perros que son muy activos, que estén más, se tranquilicen, ¿no?
Ahí está nuestro punto clave. Yo creo que ahora con las Navidades y los fuegos artificiales de fin de año, pues nuestra época fuerte, sí. El Moisa realmente es más conocido uh-huh, por nuestra gama Zen, que es la gama de calmantes naturales. Uh-huh. Entonces, ayuda a que el perro se relaja con más facilidad. Y prometo que si su hoy no ha tomado nada de Zen, no le hace falta. Pero es una forma muy buena si tenemos una mascota que se pone nervioso, por ejemplo, uh-huh, porque es la primera vez que viene a la oficina, o porque se pone nervioso en el coche, o porque uh-huh, con los petardos y los fuegos artificiales se pone nervioso, sí, que pasa muchísimo. Entonces es una forma muy buena de ayudarla a relajarse.
Uh-huh. Pues ahí está. Moisa, ¿dónde te pueden buscar?
Nos pueden buscar, pues nos van a encontrar online, uh-huh, en muchos sitios, uh-huh, por ejemplo Amazon, por ejemplo Tienda Animal, en uh-huh, nuestra propia web, de que uh-huh, es moisa-pet.com, ahí también se puede comprar, pues en varias tiendas en Madrid y toda España.
Uh-huh. Pues Inke Marx, muchísimas gracias, y a Sisu también, que muchísimas se ha portado gracias, maravillosamente bien aquí en esta entrevista.
Muchas gracias.
Ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Y ya lo saben, lleven a su perro a la oficina, que seguramente será mucho más feliz trabajando. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now. Pues llega nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión hoy con la música de ¿quién?
B.O.B.
B.O.B., que es su cumpleaños y es uno de los raperos ahora mismo más conocidos en Estados Unidos. Pues con la música de B.O.B. vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Carlos Mazón ha comparecido ante las Cortes Valencianas para dar cuenta de su gestión en la DANA. Ha admitido que se cometieron errores, aunque les ha trasladado la culpa a las agencias y al gobierno central.
Lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil. La Generalitat trabajó sin descanso. Reconozco de nuevo que en ocasiones no fue suficiente y no lo explicamos bien. La delegada del Gobierno aseguró que la alerta roja por lluvias intensas, y cito textualmente, es hasta las 6 de la tarde y que se prevé que después no parece que vaya a llover con la intensidad con la que ha llovido hasta ahora.
Además, Mazón ha anunciado la creación de una vicepresidencia de reconstrucción y de una consejería de emergencias e interior. Estas medidas no son suficientes para el PSOE, que han ofrecido sus votos al Partido Popular para destituir a Mazón.
Le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consejo técnico y de transición y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite. Y para que pueda hacerlo sin tener que someterse de nuevo a las condiciones y al chantaje de Vox, le ofrecemos al Partido Popular todos los votos del Partido Socialista, sin contraprestaciones. No queremos sillones ni puestos a cambio.
Pero esta polémica ha cruzado fronteras y ha llegado a la Unión Europea. El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha pactado con Feijóo una estrategia contra Sánchez y contra la propia von der Leyen.
¡Qué pillín!
Mientras tanto, la DANA nos deja unos datos para reflexionar. Casi la mitad de los fallecidos tenían más de 70 años, cuando solo representan el 15% de la población más afectada. Pero vamos a cambiar de asunto porque el gobierno aplazó ayer por segunda vez esta semana la votación del paquete fiscal ante la falta de apoyos. Bildu, Esquerra y Podemos piden hacer permanente el impuesto a las energéticas y critican las formas de negociar del gobierno.
Pensamos, como digo, que el gobierno se ha equivocado en la estrategia negociadora y queremos dejar claro que los votos de izquierdas valen en este Congreso exactamente igual que los votos de derechas, así que confiamos en que en los próximos días rectifiquen.
Y un último apunte, porque Rejón ha acusado a Elisa Moulia de haber presentado una denuncia falsa contra él. Más hipocresía que se acumula hacia su persona. Hace 4 años publicaba tweets en los que aseguraba que las denuncias falsas no existen, sino que es una derecha fanática que busca criminalizar a las mujeres.
¡Viva el vino!
Álvaro López, buenas noches.
Buenas noches.
Aitor Sagardoy, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hace unos años las denuncias falsas no existían y ahora sí.
Era una herramienta de la extrema derecha.
Era una herramienta de la extrema derecha, sí. A ver, que yo creo que no, que también estoy en que alguna existe, evidentemente, tampoco hay que... Pero no son un problema, evidentemente. Pues es que lo que me sorprende, ¿no?, es que alguien que lo negaba con esa vehemencia, ahora ya sí existe. Claro, cuando te afectan a ti, existen las denuncias falsas, Álvaro.
Sí, existe la hipocresía de Íñigo Errejón de decir una cosa y decir la contraria a los meses o a los años en este caso. Es que además, lo hablaba con Aitor fuera, creo que está eligiendo una táctica de defensa muy mala. Primero porque se contradice y deja en evidencia su propio discurso político de los últimos años. Y segundo, y más importante, porque hay pruebas en este caso. O sea, es que ya hay pruebas que acreditan que como mínimo hubo una relación, algo pasó, y creo que la estrategia de defensa de Íñigo Errejón, supongo que asesorado evidentemente por sus letrados, no es la más correcta, puesto que decir que la denuncia es falsa ya es mentira, puesto que algo sí que pasó, pero igual, hoy lo decía una compañera, pues es una buena fórmula de poder más o menos seguir hacia adelante en este discurso de no sabía lo que estaba haciendo, es decir, pues mira, entendí el consentimiento que no había en realidad, y a lo mejor es una forma de, oye, pues... algo de sentido, algo de lógica podría quedarle a Errejón, pero es que Errejón ya hace mucho tiempo que... hace un mes y medio que nos tiene a todos realmente confundidos, porque efectivamente hay una contradicción entre la persona y el personaje absolutamente dantesca, y bueno, no sé en qué va a quedar, no sé qué va a pasar. Es verdad que ahora el juicio se va a aplazar porque la abogada de Elisa Mulia, Carla Val, no puede, porque va a ser madre.
Embarazada, sí.
Que además en ese caso incluso también la defensa de Íñigo Errejón ha dicho que es que hay que aplazar, hay que anular el juicio porque no puede ser, porque hay que hacer ya algo por resolver eso.
Derechos sociales.
Sí, sí, es que todo parece, es que no parece Errejón, o por lo menos no parece el Errejón político. La persona, vemos que sí es capaz de hacer esto, pero el político, según su discurso, no era nada de esto.
Está muy fuera de la realidad, si esa, como bien dices, lo de esa defensa en política te lleva siempre a un mal lugar, si además él... ha sido conocedor de que ha habido quizá otras denuncias, que, como dices tú, otros testigos, y que le pueden dejar peor si esto va para adelante, y sobre todo eso queda ya registrado. Ahora yo echo de menos, las mujeres de su partido o de su protopartido en el que puedan manifestarse ahora mismo sobre, como bien dice Álvaro, lo de aquello de las denuncias falsas no existen, es un invento, tal, y eso ya simplemente las mujeres dicen, ¿en qué quedamos? Existen, ya solamente dicho por él, o sea, él arremete contra lo que ustedes han decidido siempre, es una defensa al ataque, la de él, esperemos que no, bueno, sobre todo él esperará que no salgan ninguna otras voces donde aporten alguna otra prueba. En cuanto a lo de posponer el juicio por derechos sociales, que evidentemente es una hoja por... o sea, poco hay que añadir ahí, porque evidentemente es un partido que defiende sobre todo... Yo he sido padre recientemente, y evidentemente hay unos derechos adquiridos y mucho más, y al final pues la abogada lo decide así, y hay que esperar a ese momento. Es cierto que a él le penaliza todo este tipo de... Claro, seguimos hablando, siguen saliendo cosas... Ahora bien, como digo, si él... por defenderle un poco, si se puede, es el hecho de que este ataque puede desactivar a otras denuncias que puedan salir. Es lo único que puedo entender que un asesor suyo, sea jurídico o sea comunicativo, que aquí la comunicación es una parte súper importante, le haya asesorado, decir, oye, hemos perdido esta batalla, ya tienes esta denuncia. Esta mujer, vamos a ver si la desactivamos, decimos que es falsa, no la jugamos ahí. Pero sobre todo, no te preocupes de esta mujer. vamos a ir para que no salgan más. Vamos a cortar esa fuga de agua de tu credibilidad, etcétera, y tal, y ve al ataque. Es lo único que puedo pensar en cuanto a su defensa mediática, y a la jurídica se me escapa.
Por darle un poco de coherencia...
Al final vamos a defenderle aquí.
No, no vamos a defenderle porque, desde luego, la presunción de inocencia existe, sí, claro que existe, pero bueno...
Pero su partido le echó, su partido ya está ahí, su partido
pero,
no la...
Claro, pero la clave no aquí la es... En cuanto a la coherencia que decía yo, sí. El propio Rejón en su carta de despedida, que por cierto nos hemos enterado últimamente que la carta de despedida la emite mientras el partido todavía está decidiendo cómo va a proceder la dimisión, es decir, incluso en eso se salta a todos los protocolos del propio Sumar, es decir, una cosa inaudita, pero es que hay que recordar que Elisa Mulia no es la chica que denuncia anónimamente que da pie a su dimisión, que es que la gente tiende a pensar que eso es así. Elisa Mulia... se publica en redes sociales después de que Íñigo Errejón dimita. Ella dice, yo también he sido acosada por Íñigo Errejón, y a partir de ahí es cuando el caso mediático es el de Elisa Mulia. Pero el origen de las denuncias no es ella, es una chica anónima que todavía no...
¿Y por qué no han prosperado esas denuncias? ¿O por qué no han salido a la luz? ¿O por qué no se han denunciado?
Claro, esa es una cuestión que compete a la... Ya lo hemos hablado muchas veces.
Sí, que no les vamos a juzgar a ellas, claro, ni mucho menos. Pero, lógicamente, como bien has dicho tú, y que nos confundimos mucho, pero nos confundimos a la hora de poner a Elisa como si fuese ella la que ha iniciado todo. Pero no, esas personas se han quedado ahí y temo ya que no se atrevan, porque es que la van a acusar de mentira.
Bueno, hay ciertos periodistas famosos de este país, en concreto uno, que no voy a mencionar porque... Ya se ha mencionado. Sí, que él anunció que iba a denunciar a todos aquellos que le estaban difamando, según su criterio, por decir que él estaba haber tenido también una serie de relaciones. Y es verdad, como tú dices, Aitor, que él ha conseguido parar la ola. Mucha gente se ha echado atrás.
Comunicativa.
Pero lo cierto es que, tanto en ese caso como en otros, como el de Rejón, ahí, y lo hemos dicho y ya está bien, los que estamos en Madrid y no estamos en Madrid también da igual, de algún modo nos hemos enterado en alguna ocasión de este u otro que ha hecho esto o lo otro, quiero decir. Si aquí hasta la persona con menos conocimiento del sector o de la política o de lo que sea en algún momento se ha enterado, que no puede haber ahí que alguna mujer se anime, con todo respeto hacia ella siempre, a denunciar en un juzgado, porque Errejón es carne de cañón ahora mismo. Es un animal político completamente muerto. Pero quien denuncie puede cargárselo más todavía, porque es que hay muchas cosas contra él. Es verdad que a él no le interesa estar en el foco mediático ahora mismo. Evidentemente, claro, no le interesa.
Claro.
Pero eso no significa que lo que esté haciendo está haciéndolo bien. Sí decía esto de la coherencia.
Sí.
Puesto que él dice que es denuncia falsa lo de Elisa Mulia.
Sí.
No se está llevando la contraria a sí mismo, porque él cuando le pregunta el partido, cuando Sumar le pregunta, es por esas denuncias anónimas que han aparecido, no por la de Elisa Mulia.
No por la de Elisa
él
Mulia.
No reconoce la de Elisa Mulia en ningún caso. No significa esto que sea una denuncia falsa.
No, no.
Que esto es, que además, todos lo sabemos en esta mesa, el porcentaje de denuncias falsas en este país es ínfimo.
Mínimo, sí.
Y el propio Rejón lo ha dicho. ¿Que puede haber una denuncia falsa? Puede haberla, eso no se puede negar. Pero eso no significa que la denuncia sea falsa. Es más, tal y como está viéndose todo el proceder de este caso, lo más normal es que sigan saliendo más casos.
Hacemos una pequeña pausa para la policía y volvemos enseguida.
Capital Radio. Siente la economía. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Bueno, como vamos de atrás para adelante en los temas, os pregunto por la otra cuestión política de la semana, que es por segunda vez el gobierno fracasa en su intento de sacar adelante esa reforma fiscal. Ya no es tanto por la reforma fiscal como por el hecho de que el gobierno demuestra una debilidad en la búsqueda de apoyos. Pues claro, ahí ese gobierno se sostiene sobre la base de dos apoyos, unos más a la izquierda, otros más a la derecha, que en determinadas materias es muy difícil de compaginar a unos y a otros, ¿no? Y cuando estamos hablando de temas de fiscalidad, pues más todavía, ¿no?
No puedes tener contentos a todos, desde luego.
No, claro,
evidentemente. Y este es el caso. Uh-huh. Y a mí lo que me preocupa, dices tú, ha fracasado, pero no ha fracasado una, ha fracasado varias veces.
Sí.
Y el problema de eso es que entonces, ¿hasta dónde se va a llegar? O sea, ¿cuál es el límite en cuanto al final acabarán dando más de lo que realmente se debería negociar ahí? Porque ya no será una negociación, será una venta. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ya si no llegan a un acuerdo, esto normalmente en las negociaciones, ya si están tan desesperados por sacarlo adelante, pues les dirán, a ver, ¿tú qué quieres? A cada uno y les contentarán. Y sobre todo se perjudicará el conjunto seguro de la sociedad, que al final son unos impuestos o una serie de decisiones que evidentemente no están consensuadas sino están consensuadas por, y eso siempre es perjudicial. No se toma la decisión en favor de los muchos, sino se toma la decisión en favor de lo que hemos podido pactar con unos y otros, que desde luego no tienen intereses en esa medida, tendrán intereses en otra y les sacarán al gobierno otros acuerdos o otras aprobaciones para ellos.
Bueno, yo creo que aquí el tema se divide en dos partes. Creo que por un lado, evidentemente, lo que bien decía Aitor, la negociación en sí, y por otro lado, la cuestión política que ponías tú encima de la mesa, Fede, uh-huh. De que claro, hay que poner de acuerdo a gente muy distinta, muy dispar. Pero bueno, al final eso es la política, quiero decir, si estamos en política o están en política es para llegar a acuerdos.
Sin
eso,
duda.
Por supuesto. Pero es verdad que yo como progresista hay una parte que no logro entender en esta negociación de parte del Partido Socialista, puesto que el impuesto a las energéticas lo pone el Partido Socialista.
Claro.
Es decir,
sí.
En un contexto como el actual, hay que diferenciar los dos partidos que se están negando dentro de este acuerdo, que son los que están tirando por tierra el porque son ellos. Es decir, el impuesto a las energéticas, hasta hace dos días, Sumar, PSOE y toda la parte de izquierdas estaban a favor
de
mantenerlo.
De acuerdo, sí, sí.
Pero PNV y Junts son los que no.
Uh-huh.
Ambos por situaciones similares. Es verdad que Junts es porque, bueno, es un partido más de derechas, más, bueno, que obviamente está más del lado de la patronal, de los grandes mercados. Bueno, se entiende. Pero PNV lo que hace es que quiere controlar las tasas impositivas en el País Vasco, el concierto de siempre. Lo que pretende el PNV es volver a tener el control de esta también, de este posible impuesto a las energéticas y que sea el País Vasco el que lo controle.
Ya lo tiene con la banca, por cierto.
Claro, uh-huh. Es una cuestión que ahí puede haber un margen de negociación, porque yo creo que el PNV, dentro de la derecha, es una derecha que puede admitir algún tipo de tasa impositiva de este calibre, porque el País Vasco es verdad que es un lugar diferente a todo lo que vemos en España, la política allí es distinta, pero claro, ¿cómo logras conjugar todo eso a la vez que dices que eres un partido de izquierdas? Un partido de izquierdas que además ahora tenemos a Teresa Rivera en el foco de la noticia porque se postula como comisaria europea, vicepresidenta de la Comisión Europea, precisamente como ecologista, como la gran ministra de transición ecológica que ha habido en este país, y hay que reconocérselo, le guste más o le guste menos, creo que es de las mejores ministras que hemos tenido en ese sentido. Claro, mientras tienes a una Teresa Rivera que efectivamente, de cara a Europa, oye, ha hecho un papel que les interesa a Europa, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo les quites ese impuesto a las energéticas que viene tan bien para muchas cuestiones en este país y que además no atenta contra las energéticas? Vamos a ser sinceros, las energéticas todos los años están aumentando sus beneficios de una forma drástica, y es más, ahora mismo en España Es uno de los países, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, es uno de los países centrales en la transición a las nuevas energías, a las energías renovables. España tiene sol, tiene luz y tiene agua. Son los tres vectores que van a mover las futuras energías. Cuando Repsol está amenazándote con que se va de España si le mantienes el impuesto a las energéticas, entiendo que a lo mejor las puertas giratorias hacen que alguno dentro del PSOE diga, espérate, vamos a contentar al PSOE, al Repsol, pero la realidad es que si se mantiene un pulso, lo tiene que ganar el Estado, porque Repsol no se puede ir de España, no le interesa irse de España, por más que cacaree esto.
Porque ya ha habido otras que sí que se han ido.
Claro,
pero ¿en qué le perjudica a Repsol irse de España?
Le perjudica que va a perder el foco en el lugar más importante ahora mismo para la
Son multinacionales, al
sí,
final
pero ya actúan... no estamos hablando en una cuestión de combustibles fósiles, de lo que siempre se ha hecho, sino de una energía renovable que, insisto, España es uno de los puntales del mundo. Y bueno, sí, por ejemplo a nivel,
ferrovial se fue.
Hace un mes, creo que fue, o más o menos, sí que ya fue la primera vez en el que se generó más
energía renovable.
Exacto, que la que se consumió. Hubo un día que por fin hoy es el día en el que más cara en un año está la electricidad. ¿Y por qué? Pues ahora siempre hay una excusa, en este caso las energéticas, que a mí me hace mucha gracia también, es el hecho de que porque no ha hecho demasiado viento. O sea, ha llovido lo más grande, ha hecho mucho sol, y ahora es el viento. Siempre hay algo malo en el que hace subir ese precio, que evidentemente siempre acaban ganando ellos, ¿no? Las facturas siguen aumentando, a mí me hace mucha gracia si tú coges una factura, ¿no?, de la luz, donde te viene incluso una penalización por... se contemplan los robos o las alteraciones dentro del mercado. Ellos ya, o sea, esto es inaudito en ningún otro, en otro mercado. Ahora bien, entiendo, al final se siguen subiendo unos impuestos, en este caso ellos pueden jugar en un mercado abierto. O sea, si estamos a favor de un mercado, que comercializa con cualquier lugar del mundo, Repsol actúa en cualquier lugar del mundo, etcétera. Bueno, pues entonces ellos pueden desplazarse o pueden ocupar otros espacios, ¿no? Y yo no creo que de repente nadie vaya a echar gasolina a una gasolinera de Repsol, no creo que ese sea un problema para Repsol. Ahora bien, se puede hacer de muchas maneras. Yo lo que no estoy tan de acuerdo, digamos, con esos impuestos sacados de la manga, que cada día sale uno más, y yo no tengo nada que ver con las energéticas, a las cuales les mandamos un saludo, es el hecho de, oye, rebájanos de algún modo esas facturas, de algún modo, en función de las energías renovables y tal. Siempre va hacia... Es como la gasolina, y es un buen ejemplo de Repsol. La gasolina, sí, baja el barril de Brent de tal, y la gasolina sigue subiendo. Se siguen manteniendo esos márgenes. Yo creo que las energéticas, lo que les pasará es que dicen, oye, ¿nosotros por qué tenemos que pagar la fiesta? De pronto, de la nada. Es cierto que tienen muchos beneficios, pero yo creo que hay otra forma de que esos beneficios vuelvan al consumidor de algún modo, que somos todos consumidores. Las grandes empresas se gastan, pequeñas y medianas empresas se gastan mucho dinero en energía, que evidentemente no se ven beneficiadas o bonificadas, y quizá a lo mejor eso es lo que habría que estudiar, más allá de volver a ese impuesto. Y volviendo, y por acabar en el tema político, evidentemente, como bien has dicho, Álvaro, el tema de Junts, quizás se queja un poco más, por tocar las narices posiblemente en muchos aspectos, el PNV porque quiere controlarlo, evidentemente, pero son unos intereses que no se van a poner en común con el resto. No se van a poner en común no porque no crean en el fondo en el impuesto, sino, como bien has dicho, para controlarlo. Y entonces, esa negociación, que también, como dices, es el hecho de que la política es negociación, está claro que es un poco ridículo hasta tres veces que esto se prolongue y las que quedan para llegar a ese acuerdo. Eso
pues es una cosa, porque yo cuando pasa estas cosas siempre me pregunto si los gobiernos no se empeñan demasiado a veces en utilizar o en aprovechar decretos, directivas, etcétera, para meter demasiadas cosas que luego ponen en peligro la aprobación de algo que es necesario aprobar. Es decir, aquí se trata de una directiva europea que pretende modificar el impuesto de sociedades. Uh-huh. El propio PP le ha dicho al gobierno, nosotros votamos a favor. Lo que no votamos es para el resto de cuestiones. Entonces, el gobierno a lo mejor se le ha ido de la mano intentando aprovechar esa transposición para meter toda una reforma de prácticamente una reforma fiscal, cuando a lo mejor se tenía que haber quedado en simplemente vamos a hacer la transposición de la directiva europea y luego ya haremos en otro momento un decreto con medidas fiscales, pero claro, se está poniendo en riesgo el incorporar a nuestra legislación fiscal una directiva europea, pero por la gracia de, entre comillas, de queremos meter aquí un montón de cosas más.
Sí, lo que por Real Decreto se aprobó, es verdad que luego a nivel negociación es difícil que llegues a acordar nada. Pero es que es la dicotomía a la que nos tiene acostumbrados el gobierno del PSOE y Sumar. por un lado, bueno, en este caso la disputa de las energéticas, no sé si fue con Podemos, no me acuerdo exactamente, creo que fue con Podemos, ¿no? El anterior gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, nos tiene acostumbrados a una cosa y a la contraria. Y eso, insisto, en un momento tan central como el de ahora, y yo soy un defensor de los impuestos absolutamente, como podéis imaginar, y más ahora.
Como podéis imaginar, porque por tu camisa. No,
como buen progresista, me encanta.
El progresista lo tienes que poner en el DNI, ¿eh?
Lo tengo
puesto.
Sí.
Lo tienes puesto. No.
Me encantan los impuestos porque creo en el estado del bienestar.
Todos estamos a favor de que se pague impuestos. Otra cosa es que si pagamos muchos o pocos, pero
adecuados. Puedes pagar muchos, pero luego que realmente
vuelvan. Es que iba a eso, Aitor. Tú decías, y entiendo, y estoy compartiendo contigo absolutamente que el precio de la factura de la luz, por ejemplo, es una locura. Es verdad que ha mejorado los últimos años, es verdad que la excepción ibérica fue un éxito de España que se reconoció en Europa. Bien, disculpa.
No,
hubo un momento en el que eso, todo eso parecía que iba en una buena dirección. Uh-huh. Se incrementó la tasa impositiva a las energéticas y a los ciudadanos se nos bajó los impuestos. Vale, fue una compensación, una compensación fiscal de lo que se perdía, incluso un poquito más ganaba con los impuestos a las energéticas. Lo que yo no entiendo ahora es por qué la situación parece que para rebajar la factura de la luz, la resolución va a ser otra vez ir vamos a negociar hacia una bajada de impuestos para los ciudadanos. Que entiendo que la gente tiene que pagar menos, pero es que esa no es la solución. La solución es mantener el impuesto a quien sí puede pagarlo de verdad, porque le sobra todos los años por los beneficios que tiene. Mantener los impuestos.
Pero que no es malo tener beneficios, ¿eh?
Por supuesto,
tú,
sí.
Tú lo que cobras en tu trabajo, si cobras más, seguro que estás más feliz.
Por supuesto, pero sí.
Son beneficios.
No estoy en contra de que las energéticas ganen lo que quieran, que multipliquen por 20 si quieren. Claro. Ojalá eso.
Por supuesto,
pero quiero decir, no son precisamente personas que necesiten una justicia fiscal nueva.
Porque el mercado libre no es de justicia.
Claro.
Eso vamos a empezar.
Vamos a empezar. Una discusión metafísica, si quieres, de política.
No, pero el mercado libre, claro, es que tú no puedes. No, sigue.
Yo, perdón, yo estoy muy a favor del mercado regulado.
Eso, como buen progresista.
Como buen progresista.
Y de expropiar empresas.
Como buen progresista, te habrás escuchado la intervención de Mazón esta mañana. Esta tarde, sí, mañana tarde, sí. Sobremesa.
Te veo penado.
Larga intervención, 2 horas y media, para decirnos básicamente que la culpa la tienen todos menos él.
Sí, y además ha habido un compañero de medios que no recuerdo quién es, pero creo que ha citado en 61.000 las palabras que utilizó Mazón esta mañana, y sin embargo solo 2 frases, dos para dirigirse a las víctimas. 2 horas y media de intervención, ¿eh? Y solo dos frases para pedir perdón. Bueno, perdón. No ha pedido perdón, ha dicho que hay que asumir errores.
Ha pedido disculpas,
sí. Bueno, lo que hemos visto esta mañana en la Generalitat es... Wow, es que es difícil asumir por parte de un representante público de ese nivel. Alguien que evidentemente ha tenido una responsabilidad tan central en todo lo que pasó el día 29 de octubre no puede hacer una declaración durante 2 horas y media en la que todo el mundo tenga la culpa menos él. Todo el mundo. Y que además diga... Una de las cosas que se han dicho muchas cosas. No sé si ha sido hoy o ayer que dijo, no, creo que ha sido hoy, que venía a culpar a un funcionario por llegar 3 horas tarde al CECOPI. Eso para empezar. Él, que estuvo 5 horas comiendo para repartirse la televisión autonómica valenciana con una periodista. Y él, además, dice, tiene el cuajo de decir, que por cierto, hicieron la comprobación, que no llega a tiempo al CECOPI porque es que había mucho tráfico.
Uy, había tráfico.
Había muchísimo tráfico. Y que, claro, pues, ¿qué iba a hacer él? Y que estaba completamente tranquilo, estaba delegado todo en la consejera, y que él era plenamente consciente, mientras estaba comiendo, que no habla de la comida, por cierto, de que eso estaba pasando y que se estaba gestionando. Es decir, es que asume su negligencia. Aunque lo diga en otros términos y parece que lo está diciendo como, bueno, no pasa nada, estaba todo controlado. No, no estaba controlado. Si el máximo dirigente de la Comunidad Valenciana, que eres tú, no estás en tu puesto de mando en el momento más catastrófico de la situación, que además a las 3 de la tarde ya había inundaciones muy severas en Chiva, pero muy severas, y a las 4 ya había coches que eran barcos... Uh-huh. Y él estaba comiendo. Hay 2 escenarios posibles. Uno, que efectivamente, como él dice, estuviera todo controlado, que se lo estuviera diciendo a la consejera. Ese escenario le deja en mal lugar, puesto que le estaban diciendo, le tendría que estar diciendo a alguien, oye, en Chiva están los coches como barcos. Y si eso esté pasando, ¿esa persona qué hace comiendo todavía? Y el segundo escenario es que no supieran absolutamente nada, en cuyo caso demuestra que no estaban ni siquiera organizados. Que, por cierto, hoy la intersindical de Valencia, que están trabajando en todo lo que está pasando estos días con la DANA, decían que tienen la sensación absoluta de que, salvo los funcionarios, Los cargos políticos no está haciendo absolutamente casi nadie nada. Y se sienten completamente desamparados. Y por, lo digo porque yo soy de las personas que piensa que ahora mismo no tiene que dimitir nadie. Porque creo que tiene que estar al, ante todo la gestión. Sí. Tiene que, la emergencia tiene que estar ahí. Yo creo que las responsabilidades políticas tienen que venir después y las penales también. Pero ahora mismo la urgencia es la que es. Pero claro, si te encuentras a gente que está trabajando sobre el terreno intersindical, que por supuesto, mejor que ellos, pocos van a conocer lo que está pasando allí, que te dicen que no hay gestión de ningún tipo por parte de la Generalitat Valenciana, aquí es que no paran de acumularse agravios contra la población y encima tenemos que aguantar que durante 2 horas y media solo dedique 2 frases de más de 60.000 palabras a pedir disculpas de aquella manera a la población. Yo es que no salgo de mi asombro. No, salgo y me asombro.
Yo creo que hay más ganas en los medios de comunicación que Mazón no exista o que se coja un ferry a otro lugar que en la población. Yo veo más ataques furibundos contra él dentro de los medios de comunicación, de ambos lados, pero sí contra él, o dar por hecho como todo contra él, digamos, más que la propia población. Nuevamente no se les escucha a la población. Yo creo que la población está disgustada con todos, incluido el presidente, como bien has dicho, la primera autoridad y el primer responsable dentro de la circunscripción o dentro de los límites de la Comunidad Valenciana. Eso es que no vas a encontrar a nadie, ningún comunicador, opinador, periodista, que te diga lo contrario, de su el primer responsable por todo lo que has detallado. Sin lugar a dudas es Mazón, pero claro, yo cogiendo tu mismo argumento digo, fantástico, o sea, tú quieres, tú, bueno, una gran parte de del mapa mediático español quiere que Mazón desaparezca en una selva de Brasil para siempre y que no
puede, tampoco es eso.
Bueno, cuidado, pero que quieren que se tenga que ir, pero si se va es otro.
Se puede quedar un poco más cerca.
¿Pero dónde? O sea, muerto políticamente también.
Pues
o sea,
igual en la cárcel,
Mira, ¿no ves? La cárcel es peor que la selva. A mí me gusta más la selva también.
A mí también,
la verdad. La cárcel y la selva, refiero a la selva.
Exacto, ¿no? Al final no era tan malo, Federico. Bueno, el caso. ¿Qué digo? Que cogiendo ese mismo argumento, que comparto, por supuesto, y que lo va a compartir todo el mundo, pues ante esa inoperancia, esa incapacidad...
Sé por dónde vas ya.
Pues no, a partir del día 30, dime a partir de ahí quién es el responsable. Si él... O sea, esto lo hemos vivido todos en alguna circunstancia, alguna vez en nuestra vida, echar una mano o ayudar a alguien. Sobre todo porque no es capaz, se ha bloqueado, el coche le va mal y tú le ayudas a sacar el coche porque no sabe en el garaje de tu casa ni para atrás ni para adelante, por poner un caso muy sencillo. Pues sería lo que voy, Álvaro, tío, que la historia es que la responsabilidad pasa. Cuanto más uno es impotente ante la situación, y así estamos todos de acuerdo, ¿por qué no hay una responsabilidad después? ¿Por qué no alguien ya dice, oye, aparta, no tienes ni los medios, ni los conocimientos, ni la actitud, que ha quedado claro esas 5 horas que él, y además lo que ha dicho hoy, evidentemente, que no se ha disculpado en algo en el que evidentemente es el primero que tiene que pedir perdón, sin ninguna duda. Pero a partir de ahí, a mí lo que me preocupa son los días siguientes. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es cierto que ha habido una situación meteorológica muy adversa, es cierto que se han dado muchas circunstancias, y como decimos, él no ha actuado como debería una persona de su cargo. Bien, pero a partir de ahí, el resto es a sabiendas de lo que ha pasado, a sabiendas de la gran catástrofe. Al día siguiente ya sabemos toda la catástrofe, ya estamos viendo los coches, ya estamos viendo que el presidente es una persona que no está a la altura de lo que se le espera o que se espera de él, y además miente, y además confunde a los periodistas con el tema de sus explicaciones en ese momento. Ahora vienen otras, y a partir de ese momento, ¿por qué no hay otro mando superior, como en este caso lo hay? Porque si no, y acabo con esto, es porque si no, entonces echamos por tierra la España y las autonomías. O sea, si la autonomía es en el que le damos la autonomía al presidente, pero si hay un problema, y sobre todo si el presidente no está capacitado ni políticamente, ni por supuesto no ha tenido empatía en ningún momento con las víctimas, como se ha visto hoy, pues ostras, hay que apartarlo del cargo. No sé si apartarlo en ese momento, pero coger el mando. Y no hay ni una ministra ni hay un presidente que se hace cargo de ello. Eso es lo que me preocupa, Álvaro.
A ver,
como sabes por dónde voy.
Sí, a ver, entiendo ese argumento, y hay una parte de mí que lógicamente lo comparte en el sentido...
Eso espero.
En el sentido de que, claro, por supuesto la urgencia tiene que ser cuidar a la ciudadanía y salvarla y resolver la situación desde el minuto cero.
Exacto.
Pero aquí hay un debate político también detrás.
Y no, nuevamente la política. Es que no hay un debate político. No. Hay muertos, hay situaciones...
Sí, estoy pero... en eso con Aitor también.
Vamos, sí, pero, normal, pero, Federico, pero la primera vez.
Hay que tener en cuenta una cosa. O sea, el gobierno central movilizó todo lo que tenía en su mano en ese momento.
El gobierno central no, el gobierno de España.
Uh-huh. Bueno, como quieras llamarlo.
Bueno, ¿cómo llamas todo tu país?
A mí me parece gobierno central interesante porque estamos hablando del Estado
de España. ¿Te cuesta
no,
decir?
No, ningún problema.
¿De España?
De España, sí, pero quiero decir.
España.
Pero es gobierno central, puesto que estamos hablando del Estado de las autonomías.
Vale.
Fallido en este caso. Para
claro,
esta
ese es el problema. Que ese discurso me parece tremendamente peligroso.
¿El cuál?
El discurso de que hay que quitar del mando a un presidente autonómico que en ese momento, en esas primeras horas, puede estar confundido o no, pero es el que está dirigiendo la situación. Pero en ese primer momento, insisto, el gobierno de España tiene que resolver todo lo que haya hecho mal en estos días, por supuesto.
Claro.
Eso, si
empezar a aplicar.
Si se determina que se ha errado en esto, en esto, en esto, por supuesto. Primero, responsabilidad política y segundo, mejorar esos protocolos. Eso no cabe la menor duda.
Pero es que no hay que mejorar esos protocolos. Yo creo que hay un señor que el día 29 de octubre es evidentemente incompetente. Ese señor evidentemente no puede estar al mando de esa situación, que creemos que es una situación, una catástrofe, sí, desde hace más de 60 años que no sucedía algo así. Evidentemente no tiene los mandos de los cuerpos de seguridad del Estado en el que él puede decidir el qué. Entonces, en ese momento, 24 horas después, luego ya iremos a Amazon. Es usted responsable, pero yo soy el presidente en este caso y evidentemente digo, esto hay que asumirlo. Y esto hay que nosotros ya, luego a este señor ya le... Pero en ese momento, lo que yo te preguntaba era, el día 29 sabemos quién es el responsable. ¿Quién es el día 30? ¿Quién es el día 30?
Claro, pero es la única figura es el estado de alarma.
No,
la que sea.
No,
porque para elevar la emergencia depende
Se puede elevar la emergencia a nivel 3, sí.
Sí, pero tiene que ser la autonomía la que le...
No, lo podía hacer el gobierno.
O el ministro de Interior.
Pero no está obligado a hacerlo.
Claro, ese es el problema. Ese es el protocolo que te ha fallado.
Por eso.
Si tú mismo estás en tu casa...
saltando el estado de las autonomías, pero de un plumazo.
Pero como se ha saltado en otras ocasiones.
No, tampoco.
En el 155 de Cataluña.
Lo dijo Felipe González. En las inundaciones de... Bueno, ahora Felipe González. ¿Quién es Felipe González?
Bueno, Felipe González... También se hizo con el Prestige. También se elevó a la
emergencia. Y en Bilbao las inundaciones, creo.
Se elevó la emergencia a nivel 3. El problema es que, yo el otro día lo discutía con otro tertuliano en la tertulia, ¿no? El gobierno no está obligado a hacerlo, ¿vale? Porque él decía, no, es que el gobierno tenía que haber elevado, no tenía, es decir,
moralmente sí.
Moralmente, claro. Moralmente pensamos que debería, porque si yo pienso que el presidente de la comunidad autónoma es un negligente y
eso
un
es.
Incompetente,
negligente.
Lo lógico es que yo coja y diga, pues elevo al nivel 3 y tomo yo el mando de la situación. ¿Por qué el gobierno no lo hizo? Porque inmediatamente le iban a decir, oiga, ¿usted qué hace interviniendo en tal? Pero entonces yo digo, en esta situación, a mí, como presidente del gobierno central, me tendría que dar igual lo que digan de mí.
Por
lo importante es salvar vidas.
Cuando a Sánchez, ¿vale?, le importa lo que le digan de él, vamos.
Claro,
no sé si sea la primera vez.
Esto es. Entonces,
salvar vidas.
Claro, este es el tema. Entonces,
en un país como nosotros, progresista.
Se le puede exigir una responsabilidad, y mucho menos penal, porque la ley no le obliga a hacerlo, ¿vale? Esto es una cuestión simplemente, política, ¿vale? Entonces, a quien sí le obliga...
Es al presidente autonómico.
Es al presidente autonómico, porque él sí tiene el mando en ese momento.
Sin duda. Eso ha quedado claro el día 29, pero yo digo, a partir de ahí, me parece más preocupante el hecho de esa responsabilidad que tiene un gobierno, como te digo, en el de no ayudar. No es que se lo pida, como dice el presidente, que lo pidan. Ostras, no es que lo pidan, ya lo están pidiendo. ¿No has visto una imagen como hemos visto todos? A mí me daría vergüenza.
Bueno, esas declaraciones en concreto no son...
Eso es un bulo.
No es un bulo, pero no se dijo así. La declaración que le hace el sábado es el sábado después de la tragedia.
Cuatro días después de la tragedia.
Sí, pero bueno, que Pedro Sánchez estaba al día siguiente en Valencia.
Bueno, pero
vale. Al día siguiente.
Pero
recién de visita, llegado de la India, por cierto.
Pero de visita.
No, o sea, estaba coordinando porque estaba con Mazón en el CECOPI. Hay que recordar todas esas imágenes.
Pero no actuó con todo el poder que tenía el Estado para proteger a esos ciudadanos.
Yo creo que eso es un tema que se puede debatir, pero yo creo que... Por ejemplo, hay una cosa que en esos días me pareció muy interesante.
Pero a partir del día 30 el presidente central, como dices tú, es responsable en parte con Mazón.
Hombre, claro que tiene su responsabilidad política, pero
sigo
pensando que es desviar el tiro.
Claro, o sea, yo creo que la máxima responsabilidad la tiene el presidente
autonómico. Pero el otro presidente, el central, es el que tiene más poder para actuar.
La negligencia es de Pedro Sánchez, no de Mazón.
No, Mazón hasta el día 28, evidentemente
solo de él.
No,
Mazón todos los días.
Bueno, todos los días.
No es el día 29.
Pero que decir, el día 28 él empieza y él lo asume. El 29 es compartido.
Exacto. Yo puedo entender que lo compartas. Vale, lo puedo entender, porque además desde un punto de vista.
Pero porque te puedes salvar. Técnico, es que Mazón ya no podía hacer más. O sea, aparte de un incompetente, a partir de ahí cuando.
También podía haber pedido, ¿eh? También podía haber pedido.
Pero, a ver, Federico, no compres la mercancía dañada de. Podía haberlo pedido, pero ¿cómo? ¿Qué quieres más que lo pida? Que salga corriendo por las calles desnudo. Ayuda, ayuda, ayuda. Lo pedía la gente, pero que no lo tenía que pedir el presidente. Tú lo ves en la televisión, en la radio. La gente tan dramático lo pedía. Por una vez los políticos tienen que escuchar a la sociedad.
Sí, totalmente de acuerdo.
El presidente queda en un segundo plano, pero hay autonómico.
Hay otra circunstancia que también, y lo que he ido antes, hay especialistas en emergencias que explicaron una cosa importante. Que entiendo lo que dices, Aitor.
Pero es muy simple.
No, pero hay una cosa también que pasa en este tipo de emergencias. En esa en concreto que es tan dramática, tan difícil.
Sí.
Es verdad que tiende a pensar, que y yo también lo pienso porque soy un ciudadano de pie, que no tengo ni idea de progresista. y entiendo que las emergencias es una cuestión muy difícil, pero estamos hablando de una emergencia dramática que no ha pasado en 60 años.
Sin duda.
Una de las cosas que decían este técnico, por ejemplo, no recuerdo su nombre, pero hizo una explicación que me parecía muy interesante. Una persona que se ha dedicado toda su vida a las emergencias. Hay dos cuestiones. Primero, el mando operativo, quien controla la situación, evidentemente, si lo toma el Estado central, tiene que haber un cambio absoluto del decorado de quien controla la situación.
Sin duda.
Y esos son minutos también que se pierden. Pueden ser incluso horas.
Fíjate, hasta 4 días han perdido.
Bueno, 4 horas no se han perdido tampoco, porque la UME estaba desplegada el día siguiente, quiero decir.
¿Cuántos efectivos de la UME? Pero si es que da igual.
1.700, 1.200 en una primera etapa. Pero
es que sabía que Aitor me iba a hacer esta pregunta.
Oye, me la mente hoy. Esto no puede venir, venir con tanta preparación.
Sabía que ibas a hacerme esta pregunta. ¿Por qué? Porque es que una cosa que tendemos a pensar, y yo pensaba esos días también, y lo pensaba como tú, Aitor, digo, hombre, si hace falta el ejército, tiene que estar todo el ejército movilizado allí. Sí, de acuerdo. Os pongo un ejemplo. ¿Os acordáis que al día siguiente o a los 2 días se organizaron autobuses desde la Ciudad de las Artes y de las Ciencias para llevar a la gente?
Voluntarios, sí.
Eso sería inasumible por parte
de. Pero es que no son voluntarios, unos son militares.
No por los voluntarios en sí, sino por la gestión de todo aquello. Era imposible saber dónde colocar a las personas. Pasa exactamente lo mismo.
El militar está preparado para esas.
Claro, pero es que por más que lleves a 10.000 militares, no sabes todavía, no has determinado qué zonas en concreto y de qué forma vas a actuar en esas zonas.
Pero tú eres consciente que han ido más de 10.000 voluntarios.
Que sí, pero si te
estoy diciendo. Y que los bomberos, a mí me hace mucha gracia.
Estamos diciendo lo mismo.
Me hace mucha gracia, entre comillas.
El número no lo soluciona todo.
¿Cómo la ciudadanía valenciana agradece a los bomberos, a los policías, todos que han ido por su cuenta, pero no dicen el cuerpo de bomberos de no sé cuántos, lo hacen todo como a título personal? Y un país progresista, del que tú te enorgulleces, evidentemente, oye, una cohesión, una coordinación de todos los, que no vaya cada uno a la suya, eso, como estoy muy de acuerdo contigo, no podía ir cada uno, pero es que los militares iban todos juntos y todos bajo una estrategia que alguien les marcará.
Claro, pero es que
estamos hartos de verlo.
Es que esa estrategia es lo que venía a decirte, no es ni número ni llegar. Es un proceso que no es
actuar.
Claro, pero es que hay que determinar primero, antes de actuar, dónde tienes que actuar, de qué forma tienes que actuar y todo eso. Y eso son horas perdidas. Y a lo que voy. Si se cambia el puesto de mando, y esto no lo estoy diciendo yo, yo me baso en lo que he leído expertos estos días. Sí. Si se cambia el puesto de mando, son también horas que pierdes en esta gestión de la catástrofe.
Las que haya que para determinar, invertir. No son perdidas, son invertidas.
Son perdidas. Porque en ese momento hay personas que no están acercándose.
Es que mientras tanto, no había nadie al mando.
Sí, claro que había. Había gente de la policía autonómica.
Una consejera del interior que no sabía ni que tenía un
sistema. Y que le decía a la gente que no, que mejor, el mejor lugar para estar era en su casa. En fin.
Madre mía.
Que sí se han cometido errores absolutamente dramáticos.
De hecho, Mazón ha propuesto algo que a mí me parece una barbaridad, es una locura. Dos comisiones de investigación, una en las Cortes Valencianas, otra en el Congreso de los Diputados.
Les encantan las comisiones.
Y he dicho, ¿para qué? ¿Pero para qué coño? Con perdón, pero ahora lo puedo decir. ¿Pero aquí, coño, queremos una comisión de investigación?
Para nada.
Habrá, en todo caso, yo vería lógico una comisión técnica a la que vayan solamente los técnicos, en la que se expongan realmente qué ha fallado, qué protocolos a lo mejor habría que modificar o cambiar, y que eleven a su vez sus conclusiones al gobierno para que tome, si hay que hacer cambios en la ley de protección, la ley de protección civil, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es obvio que con una alerta roja, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Que luego, en la segunda dana ha funcionado todo estupendamente.
Mm-hmm. Fíjate qué diferencia.
Han aprendido muy rápido, ¿eh? Lo han aprendido de un día para otro.
El miedo,
evidentemente. Esto tenemos la experiencia de otros países donde ha ocurrido, como Estados Unidos. Pasó el Katrina y ahora ya nadie le pilla un huracán en casa, ¿eh?
La educación, claro, como está.
Claro, evidentemente. O sea, esto lo tenemos. Entonces, yo creo que eso, pero dos comisiones de investigación, digo, ¿pero para qué?
Pues
para
tener titulares políticos y seguir hacia adelante. Porque aquí, culpo a ambos, tanto al gobierno autonómico como al gobierno central, los dos tienen claramente un interés político por seguir alimentando la gresca, que eso efectivamente a los ciudadanos no nos interesa para nada, porque lo que nos interesa es la gestión. Pero me parece interesante.
¿Tú no crees que el gobierno central, que ahora me gusta mucho esto de gobierno central,
es necesario decir central porque estamos hablando de un estado autonómico, es que no es por decir gobierno de España, no, gobierno de España es interesante cuando estamos hablando de Francia, por ejemplo, pues en Europa, pues sí, el gobierno de España ha dicho esto,
el aquí gobierno
de España es gobierno central.
El gobierno central, como digo, ¿le ha interesado el hecho de que se fuese cociendo esto a fuego lento con Mazón este tiempo y tal? Posiblemente, yo creo, más que a Mazón. Esto hablábamos como lo de Rejón. Le interesa que vaya más rápido porque es el aludido. Mazón, como lo que hablábamos de Rejón. Quiere que no se prolongue en el tiempo lo del juicio. Mazón tampoco. ¿Quién ha querido prolongarlo más tiempo? Pues ahí sí que creo que es el gobierno central el que ha promovido el hecho de que, oye, Mazón, y de hecho lo han comprado. Han comprado en el que hoy Mazón, evidentemente, no, esto como hablabas tú, que hasta tú, un señor progresista, dice hay que dividir responsabilidades a partir de una vez que ya se haya producido el hecho, y sobre todo estamos hablando ya no de intentar evitar la situación, porque creo que hay tres tramos. Uno es previo al día 28, es todo cómo se podía haber evitado esa situación. Uh-huh. Las cuencas hidrográficas, evidentemente se empieza.
Otro no construir rato, donde no se debe.
Eso lo dijimos.
Habría que empezar por ahí.
Lo dijimos por aquí. Que una claro. Una de las estadísticas.
Pero claro, si la ley te permite construir, pues construyes. El otro día me decía un arquitecto que decía, jo, es que. Como es arquitecto, a mí me han dicho, pero es que pues, no sé por qué, no sabemos por qué construís ahí. Dice, pues porque la ley nos permite construir ahí.
Bueno, y si te, eso hay que verlo.
Y si te contratan para construir ahí, pues tú vas y construyes ahí.
Sí, claro, sí.
Bueno, él firma. ¿Qué responsabilidad tendrían los arquitectos de firmar esa vivienda? Sé,
bueno, los planes de ordenación urbana los vemos y dan pavor.
Bueno, es que el plan de ordenación urbana le permite construir ahí.
Pero, Federico, yo algo me he movido en ese terreno, recientemente además, es el hecho de que en los pueblos, sobre todo estamos hablando de los pueblos, sí, se construye donde se quiere.
Donde quieres.
Y luego hay dos cosas. Que el ayuntamiento te lo tire, no pasa nunca, porque tú conoces...
Bueno, en Onteniente sí pasó.
Sí,
bueno, en algún caso pasará.
Bueno, un ejemplo precisamente de que hubo una dana y aprendieron la lección y claro, lo que
pues ahora tiene que pasar aquí.
Son inundables, ahora es un parque inundable
pero que
funciona.
Parque.
Sí, pero que funciona muy bien. Todas las casas que había ahí se derruyeron. Claro. Los vecinos de allí lo entendieron. Oye,
efectivamente.
Es un parque inundable, pero es un parque.
Eso tiene que pasar, pero digo, en muchos municipios de España no llegamos a estos extremos, pues claro, se construye donde se quiere. El ayuntamiento no se quiere enfrentar al vecino. Es muy raro que te tiren una vivienda que donde está construida. Y además porque los vecinos ya viven ahí, ya es los medios de comunicación partícipes también, en plan, es que el ayuntamiento quiere echar a estos vecinos que están, llevan 20 años viviendo aquí y tal, pero ya, pero es que está en un cuenco, en una cuenca de un río, sí, y los propios medios apoyan, digamos, esos vecinos, y mira lo que nos pasa. Evidentemente tenemos que irnos ahí. Luego está la segunda parte, que es lo que hemos hablado de Mazón, el gran responsable de ese día, de no activarse, digamos, desde el principio, no tomar las decisiones sin perder tiempo, como dice Álvaro, y luego el siguiente es la reconstrucción. Las ayudas, no digo económicas, que también, sino las ayudas de cómo veíamos infinidad de gente allí, anónimos, que han ido con sus coches particulares, uh-huh, gente joven, gente mayor, etcétera, que han ayudado más que lo que han ayudado, digamos, los cuerpos de seguridad del Estado, que han ido después o que han ido a título personal. O sea, no es que haya ayudado el Cuerpo de Bomberos de Madrid. Han ayudado bomberos de Madrid, que no es lo mismo. Uh-huh. Son gente que ha ido a título personal. Y además siempre contaban esto los vecinos, que o al menos lo hemos oído todos, lo de no, es que nos han dicho que han venido a título personal, cogiéndose días, no sé cuántos, tal. Oiga, ¿por qué no establecemos ese tipo de ayuda más coordinado? Internacionalmente también, ¿por qué no? Igual que nosotros hemos ayudado a otros países, que yo recuerdo en Marruecos, que también lo hablamos hace poco, el hecho de cómo España envió efectivos allí, coordinados evidentemente, porque aquí nos han enviado desde otras zonas de Europa, que no sé si se han hablado con ellos. Tal.
Bueno, ahora han dicho que las van a enviar.
Ahora.
A buenas horas.
Claro, ¿no? Pues a eso, o sea, es a lo
no,
que
no,
voy.
No, no, no. Sí,
bueno, Marruecos ha enviado camiones cisterna para llevarse el agua.
Pues eso, pero yo no me creo que estamos en un país, en un continente europeo, que aparte, no digo progresista, pero sí solidario, en el hecho que estoy seguro que ante cualquier
catástrofe... Bueno, solidario es progresista.
¿Sabes? También.
¿Y quién no es progresista, amigo mío?
Bueno, esa es la cuestión.
La pregunta, ¿no? Claro. Es buena.
No, no, ¿quién no es progresista? Todo el mundo se considera progresista.
Qué va. Bueno,
pero progresismo...
Ese debate es bueno, Aitor.
Lo hablamos.
Hoy en día hay muchas personas que consideran progre un insulto, cosa que me parece...
No, no, para mí es un objetivo.
No, no, claro, por supuesto.
¿Quién no quiere? Para mí todo el mundo debería ser progresista porque quieres mejorar tus condiciones de vida, mejorar tu familia, mejorar tu trabajo, mejorar tu país, mejorar tu barrio. Todos somos progresistas, yo creo. Pero bueno, lo que quería decir es eso, que la tercera, que es esa ayuda, que tampoco se ha coordinado, que tampoco lo hemos visto. Es que, fíjate, otra cosa no. pero hemos visto, ha sido radiado, ha sido televisado, ha sido todo lo que esta catástrofe, lo hemos visto, todos los ejemplos, todos los pueblos, todos los vecinos. Hablaba también Federico también lo de la de a quién ha afectado más, y el gente mayor, claro, porque normalmente supongo que es la gente mayor.
Eso, este es un detalle.
A mí no me parece tan curioso. Yo, a ver, creo es, evidentemente esa gente mayor suele vivir en unas viviendas, digamos, que a lo mejor
accesibles.
O más antiguas, iba a decir yo. Más antiguas, que a lo mejor no están preparadas. Tal. La gente joven suele ir a lo mejor a una, en cualquier municipio, en este caso, suele ir a una, a un piso un poquito más nuevo. No se mete a no ser de que herede esa casa, por decirlo así. Y esa gente mayor al final lleva 50 años en esa vivienda y claro, esas viviendas
a lo mejor. Eso súmale la movilidad de esas personas.
Bueno, por supuesto. Claro. No, eso desde luego. Pero eso ya lo, o sea, está claro que un chaval de 30 años se mueve mejor que uno de 70. Eso, eso todos somos. Pero sobre todo es por esas viviendas. Volvemos al tema de las viviendas. Que a lo mejor esas personas mayores están en unas viviendas, en unas zonas que en aquellos, hace 50 años se construiría todavía peor de lo que se construye ahora, imaginemos.
Sí. Fijaros que el otro día, por ejemplo, cuando en Málaga pasó esto, veíamos esa imagen de un chico de color, por cierto, esos que no le gustan a Vox.
Un refugiado senegalés. Un
refugiado senegalés iba a ayudar a una pobre abuela.
De 18 años, creo, además.
Sí, que no se podía mover porque estaba acojonada la pobre y la cogió en brazos y se la llevó.
En la calle que se llama Héroes, además, la calle.
Sí,
una calle de Málaga que se llama Héroes.
Hay una canción a ella. Un ataque de pánico a esa mujer que no se podía mover. Y el chico reaccionó.
Un apunte muy breve de la zona inundable.
Lo de Héroes está muy bien ya.
Yo soy de Granada, yo soy granadino. Que sepáis que el hospital nuevo que se construyó, el PTS, el Hospital San Cecilio, que tiene 10 años menos, está construido en zona inundable.
Bueno, viste que ha habido no sé qué hospital en Málaga que se inundó, efectivamente.
El clínico,
pero bueno,
sí, el clínico.
Pero es verdad que es verdad que en el caso de la Dana esta de que ha afectado sobre todo Andalucía, la respuesta ha sido totalmente distinta, no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Y eso es la gestión de Juanma Moreno también. Es que luego hay, incluso el PP tiene diferentes presidentes autonómicos que actúan de distinta manera.
Juanma Moreno y Antonio Sanz, los dos lo han hecho muy bien.
Está muy bien eso de incluso el PP.
Incluso el PP. Bueno, Álvaro López, Aitor Sagardi, muchas gracias.
Gracias.
Cuidaros. Última semana.
Igual.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la mesa de expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas noches,
todo Federico. El equipo de Cuídate Deluxe y el Instituto del Ejercicio Terapéutico. Nos ponemos en marcha, nos ponemos en forma y querías comentarme algo.
Pues sí, porque vengo siempre con mucha energía, con mucho entusiasmo y estos días el chico del chándal está un poquito triste con todo lo que ha estado pasando.
Por la Dana.
Ay, esta actualidad que nos trae y... Como reflexión, siempre intento aportar cosas positivas y útiles a la sociedad, ¿no? Desde el sector del ejercicio, los profesionales del deporte, de la actividad física. Y fíjate que siempre hemos dicho, ahora que han pasado unos pocos días y que está el tema muy sensible, pero a lo mejor ya no tanto y se puede reflexionar un poco, ¿no? Vamos a intentar aportar algo. Siempre se ha dicho la protección, el efecto protector que tiene el ponerse en forma ante cualquier enfermedad. Pues sabemos, hay un estudio que dice que te reduce un 96% el tipo de cualquier evento cardiovascular o cualquier muerte por accidente cardíaco el hacer 40 flexiones. Pero es que luego empezaron a investigar y vieron que reducía el riesgo de sufrir cualquier tipo de muerte, del tipo que fuera. Y me gustaría también hablar del efecto protector que tiene el estar en forma. ¿Por qué? Porque la vida... tal vez en algún momento, en el menos esperado, pues nos ponga en una situación de riesgo. En este caso ha sido la Dana, pero bueno, para no centrarme en eso, que ha sido bastante dramático, puede ser que un coche se salga de control, venga por nosotros y la diferencia entre vivir o morir sea poder pegar un salto con agilidad o salir corriendo del sitio. Me gustaría que, bueno, pues que reflexionáramos eso. Si no hay ningún motivo de peso que nos impida estar en forma, estar sanos, cuidar de nuestra salud, hacer un poco de ejercicio y sacar esa versión que llevamos dentro, yo creo que por un acto de responsabilidad también deberíamos tener en cuenta ese efecto protector que tiene el estar en forma.
Déjame decir que ha habido también por parte del deporte, una absoluta
implicación
solidaria con lo que pasa en Valencia. Son muchos los deportistas de élite y de no élite que se han desplazado hasta la zona cero, hasta todo lo que ha pasado, para ayudar. Y esto también ha sido importante. Tenemos un invitado, preséntamelo ya.
Venga, hoy... claro, es que se está volviendo loquísimo todo esto de las carreras de fondo, la tecnología, cómo se está revolucionando y las cosas del deporte. Si haces deporte desde niño, vas creando un tejido social que te sirve durante décadas y te acompaña toda tu vida. Y digo, ¿quién sabe...? Un montonazo de maratón. Ya tuvimos a Mark Roach, entrenador de Kipchoge, pero he pensado tirar de alguien un poquito más cercano, que no esté en África.
Sí,
y hoy he querido invitar a un grande de la historia del maratón en España, como Pablo Villalobos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Que yo creo que es un habitual, bueno, del atletismo de alto nivel, porque llegó a correr 2:12, nada más y nada menos en maratón, ser quinto de Europa, tener varios éxitos deportivos internacionales y estar durante una carrera de élite, lo que yo considero longeva, más de 10 años en la élite del panorama nacional, en el equipo internacional, ¿no? Y sobre todo en la Blume, donde nos conocimos y compartimos algunas experiencias. Y bueno, digo, vamos a hablar un poquito de todo esto.
Oye, tres señores, hacer una maratón es lo que yo me hago media.
Bueno, eso es lo que tiene, claro.
Bueno, es una buena referencia. Si haces el doble que los primeros, está bien.
Un poco menos de 2:12, pero joder.
Yo a veces hablo con los chicos que entreno de percentiles. Si estás en ese percentil de entrar al doble que el primero, está bien.
Sí, bueno, vale, me alegro, está bien.
Claro, es que hay tanta diferencia entre los atletas de altísimo nivel que efectivamente correr una media maratón en el tiempo sí. que el que gana está llegando en la maratón completa, pues sí. a lo mejor ya tienes tu estatus, ¿no? Y ya tienes cierto nivel bueno, y cierto...
Visto así me anima.
Como te vayas a Berlín tienes que hacer 4 horas justitas. Entonces, bueno, pues ya hay que correr para hacer 4 horas.
Para eso tiene que ser llanito, ¿eh? La maratón. Bueno, porque, como la maratón sea con cuesta, ya lo veo más complicado.
Pablo, aunque te he intentado presentar, cuéntanos un poco sobre ti, que no te conocemos aquí en Capital Radio.
Bueno, pues como has dicho, toda mi vida dedicada al deporte, al atletismo. Yo empecé con 10 años en una escuela de atletismo. Debuté con la selección nacional con 17 en categoría juvenil. Y mi última internacionalidad fue en 2019, como te he dicho antes, ya en una modalidad un poco nueva, como es las carreras de montaña, con 41 años, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido más de 20 años en la élite, sobre todo mis mejores años, pues fueron esos, ¿no? En torno al año 2000, entre el año 2000 y el año 2012, 2014, que fue cuando coseché, pues, mis resultados a nivel absoluto, mejores marcas, pues desde el 1500, que yo al principio era medio fondista, me tocó pegarme en categorías menores con un tal Juan Carlos Higuero, un tal Jesús España, y luego me pasé al 5000, el 5000 también, pues fueron mis mejores resultados cronométricos, sobre todo, que fui también séptimo en un europeo, y luego pues me tuve que reinventar un poquito por un problema de salud, que tuve un problema de hipertiroidismo en preparando los Juegos Olímpicos de o intentar ir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, me dejó fuera de juego ese problema de tiroides, y bueno, la forma de tener una segunda oportunidad fue subir de distancia, que aunque puedan pensar lo contrario, es menos agresivo que correr corto y rápido, correr largo mucho tiempo, pues es un poco más pesado, pero es más fácil,
entre comillas. Claro, claro, exactamente. Bueno, eso en términos de alto nivel.
Claro.
En términos de alto nivel. En el corredor popular seguimos recomendando que si no tienes nivel ni capacidad para correr lento mucho tiempo, que es preferible y más sano hacer intervalos o hacer tareas como que te supongan una intensidad alta.
Por supuesto.
Pero claro, estamos hablando que Pablo ha sido un atleta que estaba 6 horas dedicándose a ello.
Se nota mucho cuando a mí me pasa, quiero decir, cuando hago una tirada larga a un ritmo más o menos bien, tal, a cuando hago series o meto una versión más corta, más intensa, acabo mucho más agotado.
Claro, bueno, es el típico debate de qué cuesta más, claro, hacer más kilómetros o hacerlos más rápido. Normalmente más rápido es más difícil, hay que entrenar más, pero sí es cierto que es más accesible ese tipo de entrenamientos de fraccionados cortos. Que...
O sea, desde el punto de vista de la salud física, los ejercicios de intensidad son maravillosos.
Y no tienes por qué llevarlos hasta el agotamiento. Puedes entrenar intenso y tener como tu ejercicio saludable.
Que si
y
no
además...
los llevamos hasta el extremo, pues parece como que no hemos hecho.
y la ventaja de hacer un entrenamiento intenso es que es más rentable porque no necesitas dedicar tanto tiempo.
Claro, le dedicas menos tiempo.
Sí, siempre que se pueda hay que meter un poquito de intensidad, que para ir despacio ya tendremos tiempo.
Claro.
Pero siempre hay algo, no sé, romántico con la historia del maratón, y yo creo que nadie mejor que tú nos pueda poner en contexto qué es el maratón y de dónde viene.
Bueno, pues el maratón es una distancia épica, como tú dices, no sé si queriendo o sin querer, pero justo pues está esa barrera fisiológica un poco del la máxima reserva de glucógeno que puede tener nuestro organismo. Normalmente se estima a nivel de investigaciones que ronda los 90 minutos. Claro, es una reserva que nunca se va a agotar al 100% porque tenemos al amigo cerebro que solo consume glucógeno y estamos seguros de que no se va a quedar sin alimento. Antes puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es esa distancia así. ¿No? Al principio se recuperó en lo viene de pues todos tenemos en mente esa leyenda de la antigua Grecia, ¿no? De que no se sabe bien el soldado que tuvo que volver corriendo para avisar porque, bueno, pues después de la batalla, si hubieran perdido esa batalla contra los persas, pues iban a venir el ejército persa, iba a arrasar todo. Y entonces tenían la orden en la ciudad de, si no llegaban victoriosos, quemarlo todo. Y para que no los persas no pudieran tener un botín, ¿no? Entonces, cuando vencieron in extremis en esa batalla, pues se supone que ese soldado tenía la orden de llegar para evitar que quemaran la ciudad y que mataran a todos los niños y demás, y por eso se dejó la vida ahí, ¿no? Entonces, bueno, con esa épica de esa batalla de clásica,
claro, y esa era la distancia se supone, ¿no?
Sí, bueno, Real, bueno, sí, más o menos. Luego llegaron los ingleses, que para el tema de medir son los genios, ¿no? Ahí siguen con su milla y con sus pulgadas y su demás. Y bueno, en los Juegos Olímpicos de Londres, pues más o menos la distancia era en torno a 40 kilómetros. Sí. Pero la reina de Inglaterra en ese momento quería que llegara la meta fuera, pasaran por debajo del balcón de Buckingham Palace. Y entonces ahí vienen esos, en teoría creo que eran 26 millas, y esas 26,2 millas vienen de ahí. Y pues nada,
le echan. ¿Y ahora son exactamente?
Son 42 kilómetros y
195 metros. 195 metros, eso es, qué bien. Y bueno, yo recuerdo, claro, es que ha evolucionado en unas décadas, porque antes el corredor de maratón, yo soy sobrino de un récord de España de maratón, lo he dicho alguna vez, Santiago de la Parte, ya, a lo mejor me está escuchando por ahí, palenciano, ¿no? Ahí ha habido buenos atletas también, y perdimos también hace poco a Mariano.
No, palenciano, Palentino.
Palentino. Ay, perdón, pues
vaya. Ya, Valenciano o Palentino.
Palentino, de Palencia. Y perdimos hace poco a Mariano, sí, Aro, ¿no? Un gran atleta también, pues por ahí estaba en ese mogollón de atletas talentosos, esa generación de tan talentosa, y ya corrían un montón por aquel entonces.
Sí, lo que pasa es que el maratón era todavía una distancia un poco residual. No todos los fondistas hacían maratón, no todos los fondistas acababan su carrera deportiva haciendo maratón, y ahora pues hemos cambiado varios escalones. Yo todavía soy de la generación, ya tenemos una edad, que el maratón fue un poco el final de mi carrera deportiva, sí, ¿no? Igual que le pasó a Martin Fitz, fue un final muy brillante, o a Abel Antón, pero ellos eran corredores de pista, de cross,
que han ido alargando las distancias.
Exactamente, y al final de su carrera deportiva, no sabemos si en su máximo. En teoría, lo que dice la teoría es que entre los 25 y los 30 años es cuando uno puede sacar el máximo rendimiento a nivel físico, ¿no?
Sí.
Pues incluso pasada esa edad, yo debuté en maratón con 32 años. O sea, ya en teoría ya se me había pasado un poco el arroz. Y bueno, pues lo hicimos bien, pero claro, ahora estamos en una época en la que hay una generación de atletas, sobre todo africanos, que ya desde jóvenes, ya su objetivo es el maratón, y con 20, 22 años debutan en maratón, y con 25 años están sacando su máximo potencial en el maratón, como no como han hecho otros grandes atletas que todos tenemos en mente, ¿no? Pues un Bekele, un Gebrselassie, un Kipchoge, que en su época, que también pues ha sido su época. Ahora Kipchoge lo tenemos idolatrado como el rey del maratón, y él ha debutado en maratón con 30 y pico años y está ahora mismo todavía corriendo a un buen nivel, aunque el maratón de París probablemente haya sido su último gran campeonato, con 40 que acaba de cumplir. Está claro que si él hubiera hecho maratón cuando estaba peleándose en el 3000, en el 5000, con Ichan Elgerrub en los Juegos de Atenas y demás, pues probablemente no sé si la barrera de las 2 horas hubiera caído ya.
Bueno, iba a preguntar, ¿por qué es tan difícil que caiga esta barrera?
Bueno, porque es difícil correr tan rápido. Es muy difícil hacer 2 horas. Bueno, los de mi época recordamos el récord de maratón, se tiró en 2 horas 6 en manos de un brasileño, Ronaldo da Costa, muchísimos años. Y bueno, ahora pues ha venido una ola de grandes corredores que han empezado a bajar, y prácticamente de 2:06 hemos bajado a casi 2 horas en cuestión de 10, 15 años, que es una rebaja brutal, ¿no?
Ha habido una revolución total.
En esa época lo de las 2 horas era impensable. Ahora ya lo vemos ahí. Y probablemente nuestra generación, yo creo que veremos algún atleta correr menos de 2 horas en un maratón oficial, ¿no? No como hizo Kipchoge allí en el evento que montaron allí con Nike. Pero bueno, va evolucionando esto a marchas forzadas.
Bueno, volviendo a lo de las etapas vitales de los deportistas, es que se está alargando la longevidad de la carrera de todos los deportistas. Es que LeBron James ha jugado con su propio hijo en Los Ángeles Lakers, ¿no? Y tenemos a Cristiano, tenemos a Messi, tenemos a Rafa Nadal. Es decir, yo creo que va a ser cada vez más normal ver deportistas de 40 años rindiendo a un altísimo nivel.
También tiene que ver con cómo ha cambiado la esperanza de vida.
Cómo se cuidan a los deportistas también, y los métodos de entrenamiento son menos agresivos, y sabemos estimular mejor al atleta con menos entrenamiento, menos agresivo, y sabemos recuperarle mejor de las lesiones, y luego se pueden profesionalizar, ¿no?
Sí, hay muchos factores, también lesiones, tipo de competición, hay disciplinas, modalidades que, bueno, pues son más agresivas para para la salud del deportista y es más difícil aguantar mucho tiempo al máximo nivel, pero está claro que en general, si hiciéramos un estudio de la edad a la que se retiran o a la que consiguen medallas, por ejemplo, claro, en los Juegos Olímpicos,
¿cuánto prolongan su máximo rendimiento?
Siempre va a haber ejemplos. Pero... Tú hablas precoces,
pues, pero... habláis de deportistas de élite, pero es que tú te vas a las carreras populares y yo veo gente haciendo distancias largas, gente mayor.
Sí, sí, y corriendo a un nivel respetable.
Corriendo a un nivel respetable.
Sí, todavía esa marea va a llegar mucho más, uh-huh. ¿no? Porque hasta ahora el deporte, nosotros que lo vemos en el atletismo, el deporte máster que se llama, ¿no? El de gente mayor, pues hasta ahora era un poco residual.
Sí.
Pero ahora como cada vez hay un fenómeno más de mantener la actividad física, pues al que le ha gustado uh-huh. hacer deporte de joven, lo sigue haciendo con más edad y si puede seguir, si está en condiciones de seguir compitiendo y tú lo ves cada año en el deporte máster, pues... Uh-huh. Cada vez hay más participación, cada vez hay más nivel, cada vez hay más deportistas que están compitiendo a un nivel que dices tú, bueno, pero de aquí a unos años no le ganamos ni a los de 60. ¿Eh?
Pablo, bueno. como te hemos traído, invitado, para hablar un poco de la actualidad del maratón, y se ha revolucionado muchísimo los récords, en este caso los récords del mundo, los hombres ya están casi ahí en la barrera de las dos horas, como dice Fede, las mujeres han hecho un pedazo de récord que nos quedamos asombrados aquí en el Chico del Chándal, 2 horas 9 minutos y pico, ¿no?
Barbaridad.
Es decir, que ahora mismo el récord de mujeres supera tu mejor marca personal y eres un atleta internacional consagrado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de todos estos récords? ¿Hasta qué punto ha mejorado el deporte, el deportista, o ha mejorado la tecnología, las zapatillas, todo esto? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que es un tema multifactorial. Está claro que ahora hay una parte que, con lo que es la... parte tecnológica de las zapatillas que ha dado un salto, ¿no? No es la panacea, que algunos se piensan que se van a poner la zapatilla y van a correr, van a volar, y no es así, hay que correr, pero está claro que algo ayuda. Y luego, en el fenómeno femenino, pues bueno, en la parte masculina al final no deja de ser, yo siempre le digo, ¿no? Las carreras de fondo son un esfuerzo agonístico en el que la capacidad de exprimirte y de llevarte al límite, tanto física como mentalmente, es muy relevante. Entonces, es donde más margen tiene el ser humano para mejorar. Cuanto más larga la distancia que te vayas, más margen hay. Cuanto más competitividad haya en esos ritmos más exigentes, pues más va a avanzar ese récord, ¿no? Si ahora mismo hemos perdido la cuenta, pero probablemente ahora mismo a nivel mundial yo calculo que puede haber 5, 10, incluso 15 corredores, algunos ni los conocemos, que están con opciones físicas de ponerse una línea de salida de un maratón e intentar el récord del mundo.
Claro, y ganar cualquiera.
Exactamente.
Es decir, que
entonces
si tienes que
apostar
por alguno, no sabrías.
Eso hace que claro, que el récord pues esté ahí temblando y vaya dando pasos. Y en chicas, además, yo creo que se añade ese problema que han tenido, que tiene la mujer, o ha tenido la mujer, y en muchos países lo sigue teniendo, para el acceso a la actividad física y el deporte. Vienen con retraso. Aquí lo vemos en España respecto a países de nuestro entorno, y no vamos a hablar nada de África, que es donde uh-huh. está la, pues bueno, cuando esa generación de atletas,
están entrenando cada vez
claro,
mejor.
Cuando esa generación de atletas kenianas, que genéticamente son tan buenas, tienen las mismas características positivas que puedan tener los hombres para correr, y puedan tener un estilo de vida que les permita dedicarse al deporte 100% sin tener que dedicarse a otras cosas, pues está claro que se profesionalicen y vivan uh-huh. de ello, pues ese gap, esa diferencia, pues se va a ir reduciendo, y bueno, pues ya las tenemos en 2.9. Yo voy contando mis marcas personales, yo ya, las chicas con mi récord del mundo es mejor que mi marca ya me han batido la de 10 kilómetros en ruta, me queda del 10.000 en pista para abajo, pero ya en 1.500 han hecho 3.50, yo tengo 3.40, bueno, ahí
claro, vamos. Es que es el deporte en el que más estrecho está la diferencia entre el récord del mundo de hombres y el del mujeres, claro.
Oye, una pregunta, Pablo, para terminar. Para alguien que hace deporte habitualmente, o sea, que hace ejercicio habitualmente, entrenar una maratón, ¿cuánto y cómo debe de entrenar si quiere hacer una maratón? Alguien que está acostumbrado,
a hacerla. Bueno, alguien que corra...
Claro, evidentemente.
Alguien
que quiera empezar, porque obviamente estamos hablando de un escenario distinto, ¿no?
Alguien que corra habitualmente, que corra habitualmente, que dedique mínimo 3 días a la semana a correr, pues a ver, una preparación de maratón. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis chicos, a la gente que entrena conmigo, que el secreto de la maratón es la constancia. O sea, si tú eres una persona que entrenas 2 meses, pero luego paras 1 mes, por lo que sea, por temas personales, tema de trabajo, eres un poco inconstante, el maratón va a ser muy difícil.
Sí.
Si eres una persona, aunque vayas despacio, pero que tú no fallas, que tienes tus 3-4 días a la semana de carrera, pim, pam, pim, pam, pim, pam,
ese es el
maratón puede ser tu objetivo. Y luego la preparación específica, que es la parte más exigente del maratón, pues son unos 3-4 meses en los que pues hay que subir un poquito, hay que apretar un poquito la tuerca, normalmente hay que sacar algún día más de entrenamiento, hay que sacar ese tiempo extra al fin de semana para hacer entrenamientos más largos. Pero más allá de eso, tampoco hay que volverse loco, porque el maratón lo que te pide es constancia. No fallar. No fallar. Si entrenas 3-4 meses seguidos en plan de trabajo, vayas más rápido, más lento, hagas un poquito más, un poquito menos, un maratón se termina, ¿no? Como dice...
Y estar asesorado por un profesional, bueno, ¿no? Que para eso estamos. En vez de llevar el último reloj, en vez de llevar la última zapatilla...
Esto no te ayuda a correr. Esto te dice que cómo va tu corazón.
Sí, pero que eso se va a regalar estas Navidades y también se puede regalar un entrenador 2 meses, ¿no?
Sí.
Es decir, estrategia, técnica, método, no solo un aparatito.
Sí, además, bueno, supongo que va para todo, pero yo creo que los entrenadores pues tenemos siempre esa parte didáctica. A mí me gusta que los corredores que entrenan conmigo sepan por qué hacen las cosas, sepan cómo hacerlas.
Porque se van metiendo más en
ese momento. Claro, y sobre todo porque, bueno, pues al final eso les da autonomía y les da capacidad de gestionarse su actividad física y sus objetivos, más allá de que puedan estar conmigo, ¿no?, en el futuro, porque al final esto sería un regalo para toda la vida, ¿no? Es como lo de dar la caña. Tú le regalas a tu... tu pareja o tu amigo o tu amiga unas zapatillas y le estás dando el pescado. Si le regalas un entrenador, le estás dando la caña para que disfrute de correr toda la vida, ¿no?
Pues claro. Pablo, te esperamos, eso sí, que ya hemos dicho que tenemos que hablar de este tema que decías tú.
Eso es, de cómo ayuda a los deportistas a entrar en el mercado laboral.
Y Alex, en 15 días volvemos aquí con más Chico del Chándal.
Por supuesto.
Un abrazo a los dos, cuidaros.
Muchas gracias.